Buenas noches. Bienvenidos a esta edición especial de Mentiras Verdaderas, donde vamos a vivir todos juntos, ustedes a través del Twitter, nosotros desde acá, desde la comodidad de nuestro estudio, espectáculo acá en la red, la que es probablemente la elección más detestada por el mundo político, sin duda, la más celebrada por la ciudadanía, que ve en los próximos minutos cómo sus anhelos se verán reflejados en la burla misma hacia los que detentan el poder. Es finalmente una oferta que no podrán rechazar, la que les planteamos, porque esta noche tenemos, y ese es nuestro hashtag, el Padrino Award NB. En esta ocasión tengo el privilegio de contar con tres mafiosos de primer nivel. La Cosa Nostra, a quienes muchos siguen también a través de sus plataformas digitales, donde podemos escuchar semana a semana sus intervenciones. Voy a presentarlos a cada uno de ellos. Sociólogo, cientista político, asesor sindical. El primero de La Cosa Nostra es Darío Quiroga. Buenas noches, Darío.
Buenas noches, Eduardo. Gracias por esta invitación. Te he visto crecer en estos años y hoy recibí esta oferta que efectivamente no pude rechazar, y una cabeza a caballo que me encontré hace algunos días hacen que esté acá para someterme a los designios de la dictadura televisiva.
Qué bueno que entendiste el mensaje de esa cabeza de caballo. No hubo que entrar más allá. El segundo de La Cosa Nostra que estará con nosotros es una habitué ya de las pantallas de la red. Se le extrañó en sus vacaciones, pero bueno, también tiene derecho a descansar. Periodista de dilatada trayectoria, el señor Mirko Macari.
Don Eduardo, muy buenas noches. Mire, de Macul con Clint a Hollywood. Usted se ve como un gran Vito Corleone.
Gracias.
Encantado de estar acá.
Bienvenido, Mirko. Y cerca de Italia, no alcanzó a llegar, si hubiéramos hecho este programa el jueves, capaz que lo encontrábamos por esos lados, sociólogo, escritor, ex candidato presidencial, integrante, el tercer integrante de La Cosa Nostra es el señor Alberto Mayol. Alberto.
Eduardo, muy emocionado de poder recibir esta invitación, de ver a mis compañeros de ruta allí en la posición de Bonacera. Y de efectivamente aquí estoy frente al Mediterráneo, pero no alcancé a llegar a Sicilia porque no puedo llegar a Sicilia solo, y por eso no voy a Sicilia hasta que no lleguen y me puedan acompañar Mirko y Darío. Y Eduardo, por supuesto, siempre estarás invitado con la protección de vida.
Muchas gracias, estimado. Desde un lugar de Europa, entonces, Alberto Mayol, recibiendo nuestro mensaje esta noche. Él no puede llegar solo a Sicilia, solo hizo Carlos Menem. Señores, esta noche la dinámica es la siguiente. Vamos en unos momentos a conocer nominaciones para los premios que están vinculados con personajes especiales de la saga El Padrino. Pero antes tenemos que hacer una explicación para nuestros televidentes. Porque El Padrino tiene que ver con el poder, con las estrategias del poder, Mirko. Cómo se van viviendo cada uno de estas fichas del tablero del poder. ¿Qué es lo que estamos viendo también acá en el país?
Bueno, la película, que es la película probablemente más celebrada de la historia del cine por los críticos, elegía la película, la mejor película y la más importante, la saga de Coppola, El Padrino, y el libro son evidentes o literalmente sobre la mafia italiana. Sin embargo, cualquier obra admite más de una exégesis.
Y, qué linda palabra, exégesis.
De una interpretación, de una manera de mirar.
La practicamos.
De una aproximación. Y bueno, hemos coincidido en este camino con Alberto y con Darío, en que efectivamente sentimos que El Padrino es mucho más que una película sobre la mafia, es una verdadera obra sobre el poder. El poder no es lo mismo que la política. La política tiene poder. A veces hay política que no tiene poder y se vuelve bastante banal, ¿no? Y hay poder fuera de la política. Hay poder en la televisión, hay poder en los medios de comunicación, hay poder en el arte y en la cultura, hay poder en la casa, ¿no? Ese dicho en Chile, manda a la mujer o el hombre en la casa. Bueno, El poder es una cuestión inmaterial, pero decisiva, y nosotros hemos intentado hacer un análisis de la actualidad nacional y del poder a partir de las categorías y de lo que nos enseña el padrino.
Está bueno, y eso es lo que hacen siempre ahí en su podcast, juegan con esas interpretaciones, con esas lecturas.
Sí, porque lo que fundamentalmente tratamos de hacer es hablar de cosas muy serias, cómo es la política, cómo es lo que está pasando en Chile, cómo es el futuro, en momentos además bastante relevantes, pero justamente lo que tratamos de hacer es una provocación que sea alegre, que sea divertida, que sea lúdica, que permita un poco jugar, porque de alguna manera esto tiene un ida y vuelta permanente. Estamos obviamente en un juego, de hecho nos sentamos, se pone Alberto, fue candidato presidencial, se instala acá y juega, pero jugamos porque pensamos que en el Chile que estamos viviendo, en la medida que uno sea capaz de profundizar y mirar a la cara a lo que significa el poder y los poderes, y esta mirada casi metafísica que tiene muchas veces el poder, creo que profundiza la reflexión. Así que nos parece súper interesante. Y bueno, además todo esto a partir del corpus de la obra de Puzo Coppola, y también hay que decirlo de la síntesis que hizo Alberto, que está allá desde Valencia, con este libro Las 50 leyes del poder del padrino, que son además el formato que nos permite interpretar la realidad.
Antes de ir con Alberto, solo recordarle a la gente que está ahí en su casa que tengan a mano su Twitter, porque ustedes van a votar en las categorías que vamos a presentar a continuación, los premios. Ustedes van a decidir quién es los ganadores. Y a la gente del mundo político que sea mencionada, tómenselo como quieran también, que tanta cosa. Alberto, las leyes del poder del padrino, un libro que tiene mucho comentario. Incluso hasta el ministro Mañalich le anduvo tirando flores. Alberto, sí. Mayor.
Bueno, sí, también hay que decirle, no solamente tienen que preocuparse de los que aparezcan, es más terrible no aparecer en el listado siempre. Sí, efectivamente nosotros hemos trabajado lo que está en el seminario, se plasma en este libro, en las 50 leyes del poder del padrino, y a partir de ese ejercicio, un ejercicio de muchos años, y que efectivamente el ex ministro Mañalich hizo un guiño, un gesto curioso, señalando que lo había leído, que lo estaba leyendo y que le había parecido muy interesante, una cosa breve, ante lo cual quienes escribimos no podemos hacer otra cosa sino ponerle me gusta, un corazoncito, ¿no? O sea, esas cosas.
Te ganaste el like, Mañalich.
Lo que admite la tecnología. Pero bueno, quizás quiere conversar un poco más en profundidad, no sé si desde el dolor o desde la gloria, pero le interesa la problemática del poder. Mirko dice algo importante. En sociología le decimos a ese carácter extraño del poder, le decimos que el poder es amor. Casi todas las cosas en la economía, en la política, tienen coordenadas, norte, sur, este y oeste, pero resulta que el poder en sí mismo, tú no sabes qué forma tiene. De pronto una niña sentada frente a un parlamento resulta que se transforma en un poder total a nivel mundial para llevar la cruzada por el cambio climático. De pronto, y esa es la historia de Vito Corleone, eso es lo interesante. La historia de Vito Corleone es la idea de un niño de 9 años que estaba condenado a morir por nada que hubiese hecho él, sino porque su padre y su hermano, y luego su madre en su presencia, habían sido asesinados. Y entonces quienes lo asesinaron dijeron, está quedando vivo el pequeño, y si el pequeño tiene carácter y parece tenerlo, tendrá la decencia de vengar a su padre, a su madre y a su hermano, y por eso merece morir. ¿Te das cuenta? O sea, tenía tan poco poder que tenía que pedir perdón por existir, y luego él construye este camino para salir de allí. De alguna manera esa historia es la historia más interesante de la saga del padrino, que llega hasta el momento en el cual vas acumulando poder y luego quieres acumular legalidad y luego quieres acumular legitimidad. En fin, todo ese proceso es lo que hemos tratado de ir construyendo acá en este proyecto de La Cosa Nostra, que lo hemos llevado luego mucho más abierto, mucho más amplio, que solo sobre la dinámica más estrictamente de los personajes. Hemos tratado de llegar todo lo lejos que se puede.
Habla bonito, Mayor.
No, habla bonito. Y mira, ahora que lo mandamos al extranjero y sigue hablando más bonito.
¿Ustedes le financian esto?
No puedo negarlo ni tampoco desmentirlo. Tampoco. Sí, eso es parte de la cosa. Oye, es
importante. Estamos entrenando el tono zamorano, pero
sí, sí. Le dimos
ahora,
dos meses.
Ahora es derribar España, ya está empezando con sí, el...
Claro, tengo que entrenar, lo tengo que entrenar el tono sí. zamorano. Puedo llegar al de Zamorano, no puedo llegar al de Amarocó. Pero
ligas mayores.
Ante Zamorano podría llegar, ¿no?
Sí, ligas mayores. Oye, es importante también lo que señala Alberto, lo que señala Mirko respecto al tema del poder. Lo decimos porque ya la gente que está más habituada, que nos conoce, entiende mucho la diferencia entre política y poder. Uh-huh. Lo señalaba Mirko, lo profundizaba Alberto, pero quiero recalcarlo. Es decir, hoy en día uno podría decir, no sé, hay una campaña presidencial instalada, entonces tendrá más poder el que lleva la mayor cantidad de preferencias, el que aparece como... Y en realidad, cuando tú miras los procesos subterráneos, que día a día podemos ver las cosas que están pasando, las cosas que genera la clase política y que no hacen ningún sentido en la ciudadanía, o sí o no, ahí uno empieza a ver las claves más profundas del poder. Yo creo que eso es súper interesante y por eso, a partir de este corpus completo que es El Padrino, que en realidad no es una historia sobre la mafia, es una historia justamente sobre el poder, yo creo que se abre. O sea, si tú me apuras, en la nueva constitución debería incorporarse El Padrino como en la malla curricular de los colegios. Sí, yo creo que la ciudadanía tiene que empezar cada vez más a visualizar, a ver el poder, porque a veces lo ejerce, pero ni siquiera se da cuenta que lo ejerce.
Qué interesante eso, Mirko, que es algo de lo que hablábamos los jueves también, que es interesante en política o en el ejercicio del poder lo que se ve, pero más interesante aún es lo que no estamos viendo. ¿Y qué es lo que hay que empezar a profesionalizar el ojo?
Hay que afinar el ojo.
Exactamente.
¿No? Y nosotros hemos tratado lúdicamente con este tremendo gancho a través de la cultura pop, ¿no? Que el cine y esta tremenda película con el libro, de hacer también un poco pedagogía. Por ejemplo, decimos siempre nosotros que El Padrino es una obra de derecha. Tal vez por eso Mañalich la lee y la recomienda, ¿no? Es en el sentido de derecha, no en el sentido que sea de la UDI o RN, en el sentido que es conservadora, ¿no? Que habla de la idea de conservar y aumentar el poder, ¿no? Se puede ser dirigente de un partido de izquierda y se puede ser muy de derecha, ¿ah? Y entonces hay que saber mirar esas cosas que no son obvias, no son evidentes. Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, esta recreación, obedece a la escena 1 del Padrino 1, ¿ah? Cuando Don Vito Corleone, durante el matrimonio de su hija Connie, claro, ¿no? recibe a todos quienes tienen algo que pedirle o simplemente saludarlo en un privado aparte, donde, por cierto, no hay mujeres. Y parte la película el enterrador, Bonacera, que viene a pedirle vengar la muerte de su hija porque él ha confiado en Estados Unidos, en la institución, en el Estado, en la policía, en la justicia, y no encontró respuesta a esa confianza. Entonces ahora va a pedirle a Don Vito, ¿no?, que haga justicia a él. Y Don Vito le explica que para eso, primero que nada, tiene que haber confianza, tienen que ser amigos. Lo que está mostrando es una regla no escrita de la política y del poder, es que nadie anda solo. El que anda solo puede brillar un rato y rápidamente va a desaparecer como una estrella fugaz. Se anda en lote, y los lotes tienen padrinos, tienen jefes del lote que cuidan por el bienestar de todos los que pertenecen a ese grupo, ¿no? Le dice Don Vito Corleone, ¿no?, si tan solo me hubieras recibido en tu casa, si hubieras mostrado que querías ser mi amigo.
Si me hubieras dicho padrino.
Si me hubieras dicho padrino, tu hija ya estaría vengada, porque te lo estarían haciendo a mí. Bueno, por ejemplo, en Chile, lo hemos visto mucho, ¿no?, ese rol de gran don, entre otros, lo ha tenido Enrique Correa, uh-huh, a través de su consultora Imaginación, que es la de fachada a una agencia de comunicaciones. En la práctica, lo que hace Correa, lo que hizo Correa en mucho tiempo ahí, era recibir gente del mundo de la concertación que quedaba huérfana, como Peña y Lillo, cuando cayó en desgracia en el gobierno de Bachelet, como muchos diputados que perdieron su elección y terminaron trabajando ahí, y que desde ahí de nuevo se catapultaron para volver al Parlamento, porque por ahí pasaban las conversaciones también sobre el financiamiento de la política, a quién le iba a llegar plata y a quién no. Eso es poder, y eso es invisible de alguna manera. Es simbólico, está. Y a él todos lo respetan, es indiscutiblemente un don para toda esa familia que él construye, ¿no? Cuando Errázuriz, el cardenal Errázuriz y el cardenal Esati, ¿no? Hablan en los correos que publicamos en su minuto en El Mostrador, ¿no? De hablar con Enrique Correa para que no nombren a Berrío capellán de la Moneda, están recurriendo al servicio del don, ¿no? Yeah. Don que no les cobra en dinero por hacer eso. Es simplemente estar al servicio del poder. Si yo te hago un favor, se entiende que tú me debes ese favor.
Que de hecho lo que le dice Vito Corleone al sepulturero, le dice...
Exacto.
Quizás en algún minuto voy a necesitar que tú me hagas un favor a mí, eso te amarraste. Pues.
Está entendido que tú entras al clan.
Claro.
Vas a tener protección. ¿Ah? No, vas a tener frío en el invierno político. ¿Ah? Cuando vienen las derrotas electorales, cuando caen desgracias por un caso de investigación judicial, cuando te persigue la prensa, uh-huh, alguien te va a agotar. Y estamos llenos de eso y hay que saber verlo. Hay grandes dones, hay pequeños dones en política, ¿no? Algunos están en la política activa y otros están en espacios invisibles. Y lo vamos a conversar en nuestros premios.
A propósito de lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que no se ve, a cuántos que están el poder de las sombras, ocultos, que son los que articulan esto y aquello, que van con un mensaje para aquí y para allá, y finalmente nosotros terminamos viendo las consecuencias de aquello, de la negociación, de la transacción.
Sí, y también, perdona, solo una cosa breve, pero que eso también te dice de, y por eso es complejo y por eso es importante analizar las lógicas del poder, porque estamos en un periodo de gran transición. Por ejemplo, si uno analizaba, hacía un análisis político, los mejores, busca los mejores politólogos, que están siempre ahí con encuestas, ver los números, y tú decís, mira, tú miráis el Parlamento, ¿habría podido pasar el primer retiro del 10% de la AFP? No, pues no da, pues, porque efectivamente hay tantos parlamentarios de derecha, etcétera. Pero como hay un momento de rescabrajamiento y de que el poder no está pasando por la política ni por los políticos, resulta que basta la presión popular, que no se expresa físicamente o se expresa en pocos lugares, y hace que sea posible. Entonces, de alguna manera, las lógicas de la política en este Chile, si tú me permites, o al menos mi opinión, post 18 de octubre, de alguna manera mueve las claves. Y por lo tanto es más importante hacer estos análisis y mirar el poder, lo que está pasando profundamente y cómo está operando, más allá de las reglas habituales de la política.
Ahí, Alberto, podrías hacer otro ejemplo, el tema del camino constituyente que estamos viendo ahora, que durante mucho tiempo siempre no era el momento, no era indicado, cuál es la forma, que nunca se podía. Y resulta que pasó lo del 18 de octubre y la solución que ofrecieron el mundo político fue, ok, démosle la constitución, como que cedemos algo y por lo menos trataremos de nosotros escamotear nuestros puestos y tratar de desde adentro arreglar el paraíso.
Claro, según cómo se mire y desde dónde se mire, son momentos de articulación o de desarticulación. Me explico, por ejemplo, El Padrino, la película está basada en lo siguiente, es una historia real, estas historias son casi todas reales, todo lo que está en El Padrino es real, está ficcionada la articulación, pero todo es real. O sea, yo les puedo contar, por ejemplo, que uno de los personajes centrales para construir la imagen del Padrino es Lucky Luciano, uno de los grandes mafiosos de los años 30. Lucky Luciano, el sobrino de Lucky Luciano, hace 2 años, confesó haber sido él, por propia mano, quien mató a Juan Pablo I por instrucción del obispo que sale en la película, en El Padrino 3, que es el obispo que es representado, que le abre la puerta del dormitorio de Juan Pablo I para que él entonces lo envenene. Mientras está dormido, porque le pusieron un Valium en el té, no va el veneno, lo duerme. Bueno, esa historia real, Lucky Luciano inaugura en los años 30 lo que se llamó por muchos años, se dice que todavía funciona, pero explícitamente, de modo explícito, por noticia en el diario diciendo que se iban a reunir, lo que se llamaba la Comisión de la Mafia en Estados Unidos. La Comisión eran las principales familias, al principio solo italoamericanos, luego incluso familias de otras nacionalidades, varias familias de la mafia irlandesa, judía, que se reunían sistemáticamente para organizarse y para que los pequeños mafiosos no pudieran crecer. Estaban coludidos para repartirse el botín del país y para evitar que crecieran los pequeños. Eso lo hemos visto en muchas cosas, ¿no? En el caso chileno, desde los años 90 en adelante, sin ir más lejos. Bueno, antes, por supuesto, también, pero tenemos antecedentes claros en las últimas décadas. Y luego, lo que tú dices, el proceso constituyente, ¿qué es lo que marca? marca el fin de ese pacto. Ese pacto de las grandes familias se arruina en un proceso constituyente, porque significa hay que terminar con la comisión, los peces gordos tienen que dejar de administrar y viene una nueva realidad. Y eso se puede leer desde el punto de vista de las élites, de aquel que llega con una oferta que diluye la estructura de poder. Una oferta que puede tener cosas atractivas, interesantes, que puede ser la solución para el momento que estás viviendo, pero que destruye la estructura de poder. Es un poco lo que le dice Vito Corleone, en una escena fantástica, a toda su familia, a los que importan en la decisión, en realidad, y a Solozzo, que le lleva la oferta de meterse en la droga. ¿Ya? ¿Por qué digo que es meterse en la droga? Porque meterse en la droga es cambiar el negocio por completo. Ya no es un negocio, ya es un mercado, ya no es un negocio de protección. Y en ese sentido, el proceso constituyente para el sistema político hoy día es que le traigan la droga. Le dicen, mire, ahora usted puede volver a tener el amor de la gente, pero resulta que ellos saben también que los pies dejan de pisar el piso, la solidez de sus zapatos pasa a ser de barro, que finalmente la estructura de poder que teníamos, que existía, se acaba. Entonces, la lectura, las posibilidades de lectura a partir de estos códigos que nos presenta esta historia, insisto, es real, la figura de Johnny Fontaine, es la figura de ¿cómo es que se llamaba el cantante?
Frank Sinatra.
Frank Sinatra, toda la historia de que está contada mucho más detalle en el libro, en la novela, pero en la película, es la historia de Frank Sinatra por completo. Un cantante que parte siendo considerado incluso por el macartismo comunista y que termina siendo el cantante aliado del Partido Republicano, de Ronald Reagan, para la elección que le permite ser presidente de la República, porque se da cuenta que ya no podía seguir, ya que había estado con los mafiosos y todo, o lo metían preso o se hacía de derecha. Y en ese momento se construye el mito de la voz, justo en el instante en que él tenía la voz enferma. ¿Te dan cuenta? O sea, eso es lo interesante del poder. Podemos creer que cantaba incluso mejor que antes, cuando estaba con la voz peor que nunca. Estaba enfermo, de hecho.
Bueno, esa historia es la que está vinculada con la cabeza a caballo en la cama, cuando el productor se niega tajantemente, irónico, ante el enviado de Vito Corleone, y bueno, ahí le pagan con la cabeza de caballo entre sus sangres, entre pedazos de escena, por lo demás, sí. El padrino. Les quiero recordar, estamos comentando de lo que significa el poder, y es parte de lo que vamos a comenzar a vivir en la premiación que viene a continuación. Vamos a conocer cada una de las categorías, los premios y los nominados, y luego usted, a través de las redes sociales, particularmente en Twitter, podrá votar en la encuesta que le vamos a ir presentando, y luego diremos quién es el tristemente célebre ganador de cada una de estas categorías.
En algunos casos tristemente, en algunos casos afortunadamente. Ajá. Acuérdate teníamos el Don Vito de Oro, que es al que ejerce adecuadamente el poder. Pero efectivamente la mayoría de las categorías son un poquito rudas para el mundo del poder.
Y como se dijo esta noche, quizás ser nominado puede ser ingrato para algunos de ustedes, señores políticos. Pero no estar nominado puede ser incluso peor, porque significa que no están existiendo. De hecho, comenzamos de inmediato la premiación. Ahí está el hashtag, Padrino Award MB. ¿Ok? Señores, comenzamos con el primer premio. Este se llama el premio Joy Sasa. Bueno, Joy Sasa, quizás usted no lo recordará, pero es un mafioso que ha logrado una cuota importante de poder, pero sigue siendo un mafioso de poca monta al final del día. Más preocupado de su bella figura, esbelta figura, y terminará evidentemente muerto como una rata por querer enfrentarse con gente de mayor talento. Joy Sasa controla el Bronx, el barrio donde surgió justamente los Corleone, pero le falta el respeto a la memoria de Don Vito y a Michael, no preocupándose del bienestar del barrio, de su gente, solo llenándolo de droga para ganar dinero. Claramente el hombre no conoce sus limitaciones, solo quiere más poder, dinero, reconocimiento público de los mafiosos. ¿Lo consigue? Consigue una gran cantidad de balazos en la calle.
Mi familia ha hecho mucho de trabajo pesado. Se ha arriesgado. Todo para darle dinero al resto de las familias.
Todos conocen a Joy Sasa. Es, lo admito, un hombre importante. Su rostro ha aparecido en la portada del New York Times. Ha recibido el premio Esquire por el gángster mejor vestido. Los diarios lo alaban porque contrata negros en su familia. Tiene un gran corazón.
Ahí teníamos un ejemplo. Bueno, como dicen en la película, cada hombre tiene su propio destino. Y vamos a conocer entonces a los nominados a este premio. Joey Sasa. Vamos a comenzar justamente con Mirko Macari. ¿Quién es su nominado, Mirko?
Mi nominado para Joey Sasa es el presidente del PPD, Heraldo Muñoz.
Un presidenciable.
Heraldo. Don Heraldo.
Presidenciable. Tú sabes que como Joey Sasa, Heraldo viene de abajo. Estación Central, familia de esfuerzo, su papá era comerciante de sacos de papa y harina, muy orgulloso de eso, se hace profesor y se va a estudiar ciencia política a Estados Unidos y entra al circuito de la política internacional, académica primero, ¿no? En Estados Unidos en los 70, los 80, siempre vinculado a la política chilena, y logra, ¿no?, generar muchas redes en ese universo. Y es destacado en ese mundo. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Lagos. Fue durante el gobierno de Elwin embajador en la OEA. Fue embajador en Brasil, que también es un cargo bien importante. Y hasta ahí estaba bien. Hasta que Michelle Bachelet lo nombra canciller. Y le toca el afortunado rol de tener que enfrentar a un hostigoso Evo Morales que demanda a Chile ante la Haya, siguiendo el caso peruano. Y esa performance que le da muchos minutos de televisión, muchos titulares de diario, respaldar una posición que es más o menos unánime en el país, lo deja muy bien posicionado en las encuestas, ¿no? Y ahí Heraldo se pierde, ¿no? Y cree que esa gran cantidad de aprobación a su gestión y a su persona, que además es de una bella figura efectiva,
sí,
¿no?
Es verdad.
Es un sesentón o setentón.
¿Tiene
que no tiene vientre, ¿no? Tiene guatita plana.
No, te entendí, no tiene dientes. Dije,
no,
esa placa.
Un bigotito de actor de cine de los años 50. Un buen traje como buen actor de toda esta burocracia internacional que a él le toca conocer muy de cerca y cree que puede ser candidato presidencial, ¿no? Y ahí se ve la huella de Joey Sasa, la elección del PPD, la interna del PPD de enero, ¿no? El regional de Mejillones. 150 votos para Heraldo Muñoz, 0 voto para Tarut y 0 voto para Francisco Vidal. Eso se llama
grande.
Aplicar la máquina. Entonces, además, Joey Sasa en la película, en El Padrino 3, le corresponde estar a cargo de un sector importante de Nueva York que otrora fue célebre porque era muy bien administrado por la familia Corleone, ¿no? Y un poco la metáfora de que él busca esta candidatura presidencial desde la presidencia del PPD. Pero el PPD de Heraldo no es el PPD de Lagos. No es el PPD de la épica, de inscribirse en un partido instrumental para votar contra Pinochet, o el de los primeros años de los 90 del retorno a la democracia. Es ya un PPD que está en el suelo, es un PPD que incluso ha sido descubierto por tener hecho sus militantes a la empresa Sokimich, ¿no? Y todo en ese partido es de poca monta, de baja estofa, ¿no? Y sin embargo Heraldo, ¿no?, cree, todavía sueña, ¿no?, que puede ser más. Que sube la figura, puede ocupar un lugar donde en la comisión entrar a jugar parte de los personajes que son queridos a nivel público que pueden alcanzar. Y eso es un sueño bastante leso.
Me gustó la presentación de su candidato. Yo también voy a estar votando, sé que hasta ahora, de los que se han presentado hasta ahora, el único, pero hasta ahora
pero es una bella figura.
Me ha conquistado.
Solo que hacerte una pregunta, Eduardo, antes, sí, que claro, sigamos con los nominados. A propósito de la votación de muy conocida en Mejillones, del comunal de Mejillones, no regional, comunal de Mejillones. Yo soy del norte, y en Antofagasta me llamaron algunos amigos ese día porque tuiteamos la acta, que era realmente vergonzosa, y algunos me dijeron, oye, Darío, hicimos ahí un muy buen trabajo en el comunal Mejillones. Es completamente cierto. Entonces, no sé cuál es mi cámara, solo te quiero decir, puedes haber hecho el mejor trabajo del mundo. No fueron 150 personas del PPD a votar en Mejillones y los 150 por Heraldo. Por favor. Solo ese perdón, no puedo evitarlo.
Aprovechemos que estamos en esta presentación de los primeros nominados a este primer premio que se llama Joy Sasa para escuchar a Alberto Mayol. Alberto, ¿quién es tu nominado?
Bueno, Joy Sasa, a ver, contemos una pequeña infidencia. El Padrino 3 es la única película que no está en la novela. Y está escrita igual el libreto por Mario Puzo, el escritor de la novela y escritor de los libretos anteriores, pero esta vez en conjunto con Coppola. Y entre los dos llegan a un acuerdo que van a volver a dejar mal, porque ya lo había dejado mal en la novela primero Puzo, a aquellos mafiosos que les gustaba la vida afuera, en sociedad, que les gustaba aparecer en las revistas. Le van a hacer un gran castigo a los Al Capone, a aquellos que salían en las portadas, a aquellos que andaban con ropa bonita y querían lucirse y ser lindos y tener novias y famosas, en fin. Bueno, y Joey Sasa entonces es ese personaje, ese prototipo de mafioso que no entiende su rol de personaje gris. Entonces lo pone en una posición relativamente relevante, pero siempre un poco burlona, un poco bufa, un poco estúpida, siempre. Y en ese contexto es que aparece entonces este personaje que quiere lucirse siempre, que quiere brillar siempre. En esa misma reunión que ustedes ponían, por ejemplo, Michael Corleone, ya mayor, le dice: lo único que conseguirán al estar cerca de Joey Sasa es salir en las portadas de las revistas. Y Joey Sasa no entiende la ironía, porque obviamente Michael Corleone se refiere a que si los mafiosos salen en la portada de las revistas, lo más probable es que sea por ser mafioso y no por ser bonitos, ¿no? Entonces, pero él entiende y dice: sí, porque yo soy una bella figura. De ahí viene la famosa frase. Bueno, acá tenemos un caso en Chile. Recientemente, los meses recientes, a fin del año pasado, se nos apareció también como posible presidenciable, bueno, o como imposible presidenciable, como lo quieran ver, Sebastián Sichel, que le encanta ser una bella figura. Efectivamente, lo de la vela figura, no hay que ser Luis Miguel para creerse una vela figura, también hay que tener un poquito de actitud, ¿no? Él la tiene, es un tipo que habla bien, que le gusta ir a los matinales, que con una pizarrita puede hacer varios milagros en el rating, tiene bastante talento, es de esas personas que a su alrededor la gente dice: sí, no, hagamos lo que está diciendo, aunque lo que esté diciendo sea, por ejemplo, cambiarle a los antiguos Serviestado. Ustedes recordarán que existían unas cosas que se llamaban Serviestado, ahora se llaman Banco Estado Express. ¿Qué tiene de nuevo? El letrero, porque lo que le gusta es cambiarle el letrero. Ese es Sebastián Sichel, ¿ya? Se le cayó el banco por todos lados mientras era presidente del banco. No importa, tiene la personalidad para decir: lo que hicimos en este banco es tan valioso que yo puedo ser candidato presidencial. Esa es la gracia de estas personas que se creen ver la figura. Bueno, ¿qué pasa con estos personajes? Lo que termina pasando es inevitable, a nuestro juicio. Los Sebastián Sichel, los Joey Sasa, finalmente crecen, en algún momento logran impugnar a un pez un poco más grande, pero llega el momento de la verdad, y en la hora de la verdad, simplemente, ni siquiera un personaje principal, un personaje secundario, va pasando por allí, le tiene un poco de ganas, le pega un par de balazos, y se acabó el personaje. Ese es el destino inevitable. Y efectivamente, como bien decía Mirko, detrás de esto hay toda una historia personal, que vengo de abajo, y una serie de cosas que a estas alturas, por supuesto, por el tipo de personaje, no vamos a entrar en detalle de si es verdad o es mentira. Ese es el discurso político. Ajá. Y ese discurso, para brillar, para lo único que servirá es para finalmente morir sin un árbol que le dé sombra.
Perfecto. Alberto Mayol entonces presenta su candidato, Sebastián Sichel. Ya tenemos a Heraldo Muñoz, Sebastián Sichel. Vamos a continuación con el tercer candidato, por favor, estimado Darío. ¿A quién usted trae a colación?
Sí, me la ponen difícil, Mirko, Alberto, ¿eh? Porque además agarran dos presidenciables. Sí, no, y lo de vela figura, correcto. Yo en ese sentido parto mal, porque el mío claramente no es una vela figura. Me refiero al ex ministro del Interior, Víctor Pérez.
Víctor Pérez,
sí. A mí me bajó un ánimo nostálgico para traer esta candidatura. Insisto que son buenos candidatos, buenos nominados los que presentan mis compañeros, pero déjame este gesto, de alguna manera quizás emotivo, de recordar.
Una nota emotiva, me gusta.
Es una nota emotiva, sí. Porque Víctor Pérez, mira, alguno va a decir seguro, en la casa te lo están diciendo, así como, ah, pero es un don nadie. No. A ver, momento.
Cuidado.
Cuidado. El tipo fue 4 veces diputado, del año 90 hasta el 2006. 4 elecciones consecutivas. Y después pasó el salto al Senado, fue 2 periodos senador. O sea, si tú analizas, hay grandes prohombres en este país que han sido, que tienen esa trayectoria. Fue además alcalde, bueno, designado en la dictadura. En total sumó casi 40 años prácticamente interrumpidamente. Creo que le faltaron 2 años a finales de los 80 entre la alcaldía y la... Y haciendo carrera.
Hizo carrera.
Que eso, insisto, en algunos hombres, cuando uno ve la historia del siglo XX, políticos chilenos, eso es una gran carrera. Pero en realidad Víctor Pérez era un burócrata. Y lo fue siempre. Elecciones mediante, pero un burócrata, bajo el sistema binominal y toda la cosa. Pero no es un don nadie. Entonces, él de alguna manera tenía sus momentos, tenía, insisto, pese a no tener la vela figura, era un político, ¿cierto? Un partido importante. Y en algún minuto, bueno, cuando cae Baby Blumen, ¿cierto?
Baby Blumen.
Sí, también se recuerda, podríamos haber hecho también una... Otro día lo traemos, quizás hasta en alguna categoría, no lo sé. Baby Blumen, después de Chadwick, ¿cierto? Que fue el verdadero ministro del Interior de Piñera. Después del paso de Baby Blumen, de alguna manera se configura un escenario y uno dice, bueno, volvamos a Chadwick. Eso fue de alguna manera lo que se reflexionó. Y ahí él se miró al espejo y dijo, bueno, al igual que Chadwick, fuimos ambos senadores de la UDI, tenemos hasta un cierto, digamos, como tipo, somos de la gente como de verdad, de la UDI, de la vieja guardia. Y asume como ministro del Interior. Y ahí donde aparece efectivamente esta cosa exacerbada, se pasa de rosca, porque no es Chadwick, es la versión fruna de Chadwick.
¿La versión fruna de
Chadwick? Claro, sí. Bueno, de hecho en La Cosa Nostra lo hablamos con cariño respecto al Fruna Pérez, porque finalmente llega, imagínate, deja el Senado, deja esa tranquilidad, pero muy acostumbrado, llega al ministro del Interior para hacer la gran carrera, para justamente sacar a estos jóvenes, dura menos que un candy, siguiendo en la lógica de golosina.
Es la naturaleza de un actor de reparto que quiere ser protagonista.
Ajá. Y muere, atravesado por una bala de plata, por una cosa chica, por los camioneros. O sea, una cosa, el primer conflicto que se enfrentó, queda votado. Ojo, Víctor Pérez intentó ser Chadwick. Lo primero que hizo fue, como no, ir a la Araucanía, lo clásico, el patrón clásico. Pero no es Chadwick, que con todo respeto tiene un cierto calado, es solamente la versión fruna de Chadwick. Así que Víctor Pérez es mi candidato, mi nominado para el premio Joy Sasa.
Tenemos los 3 nominados entonces para este primer premio, que es Joy Sasa. Ustedes, a través de las redes sociales, también a través del Twitter particularmente, ingresen ahora a nuestra cuenta en Twitter y verán la encuesta. Tienen minutos para votar. ¿Quién es su primer ganador del premio Joy Sasa? Este mafioso, ahí, que se cree lindo y que no entiende su rol en el mundo. Ahí ya vemos parte de la votación para Heraldo Muñoz, Sebastián Sichel y Víctor Pérez, que comparten la primera categoría de la noche.
Arroba Mentiras La Red, ¿no?
Arroba Mentiras La Red. Ahí estamos viendo en Twitter cómo se van moviendo los votos.
Vamos ganando.
Me parece que hasta ahora es Sebastián Sichel quien está con un 73%. Mirko se está quedando muy atrás, tiene 3,8% para Heraldo Muñoz, y Víctor Pérez está con un, hasta alturas competitivo, 23%. Ahí estamos
viendo. Y vamos subiendo.
Ese es el primer premio que tiene el nombre de este mafioso, Joy Sasa. Vamos a conocer el segundo premio. Les voy a solicitar a nuestros 3 contertulios de La Cosa Nostra un poquito más de brevedad para presentar la categoría.
Sonamos, la primera empezamos, sonamos, Mirko.
Porque son como 25 categorías y la gente de Hola Chile está ya esperando. Señores, segunda categoría es el premio Luca Brasi. Luca Brasi es un solitario, el principal soldado de Don Vito Corleone. Tomará cualquier misión, por arriesgada que parezca, aunque le cueste la vida, con tal de proteger a su jefe. Por eso Don Vito confía en él y le entrega las misiones más arriesgadas, secretas también. Y gracias a su jefe logra estabilidad y reconocimiento, pero también consigue la muerte.
Don Corleone, me siento honrado y agradecido de que me haya invitado a la boda de su hija. El día de la boda de su hija, y espero que su primer hijo sea un hijo varón, le reitero mi eterna lealtad a usted. Para la bolsa de bodas de su hija.
Gracias, Luca, mi muy querido amigo.
Don Corleone, ahora deberé dejarlo porque sé que está ocupado. Gracias.
Qué linda escena por lo demás, que tiene una historia. El actor que interpreta a este mafioso, a Luca Brasi, estaba tan nervioso de enfrentar a Marlon Brando, que es un monstruo de la actuación, que ese nervio que es real. Es real, él estaba muy nervioso y lo dejaron así porque consideraron que para el rol de Luca Brasi venía de perillas. Vamos con Alberto Mayol desde algún rincón de Europa, que nos dice que eres su nominado para el premio Luca Brasi.
Va a seguir con eso.
Sí. Solo agregar que además ese actor y el que hace del esposo de la hija que se está casando, Carlo Rizzi, son los dos efectivamente trabajaron en la mafia y después pasaron a actuar en la película, así que esa es otra parte de la historia. Efectivamente mi candidata es una mujer.
Epa.
Es una Luca Brasi. Es Marcela Cubillos.
Marcela Cubillos.
Marcela Cubillos, tuvo que asumir este rol, ¿ya? Después de tener que afrontar el momento en el cual ella recibe en forma de nuevo esposo a un hombre que había perdido el carácter en el camino, y eso en la mafia es una cosa muy terrible, perder el carácter. Y entonces ella lo asume, y lo asume para misiones especiales. Sebastián Piñera la manda a enfrentar el sector más complicado que había tenido en su primer gobierno. Marcela Cubillos va a educación. Marcela Cubillos tenía que enfrentar al Instituto Nacional. Tenía que, en lo posible, ojo con esto, nunca defenderlo, porque ese no es el plan. El plan, es decir, que tú quieres consolidar la educación privada, es destruir los puntales de la educación pública, y por tanto, allí había que hacer una acción al propósito, ponerle cámaras cada vez que había alguien incendiando el edificio, el instituto, y aumentar el peso. Y tú le pones cámara, es como llamar a que siga la fiesta, ¿no? Claro. Bueno, Marcela Cubillos sabía hacer eso porque es un gran agente. Y en ese sentido, Marcela Cubillos ha seguido este plan y ahora ya está encaminada a ser, y seguro que va a salir electa muy fácilmente, con mucha potencia, por este rol de una gran llanera solitaria que viene a reivindicar los pecados de la derecha, de su propio marido, de haber abandonado el buque central de la derecha. Y entonces ella es la Luca Brasi de nuestro orden, de nuestra derecha histórica.
Muy bien, primera nominada entonces por Alberto Mayol para el premio Luca Brasi en estos premiación que es el Padrino Awards MB, es Marcela Cubillos. Darío, ¿quién es tu nominado o nominada? ¿O nominade?
No, nominada.
Nominada, ya.
Bueno. Mi nominada, yo no tengo ninguna duda que viera ganar esta. Es una de mucho peso. Es... Sí, voy a explicar bien por qué es una Luca Brasi. Que no se le caiga un Vito, por favor, con Eduardo.
Oh, mi Vito Corleone. ¿Qué?
Sí, pongámonos. Sí, pongámonos el respeto, por favor. Mi nominada es la ex ministra y ex concejala también, ¿ya? Y ex subsecretaria, Cecilia Pérez.
Cecilia Pérez.
Y ahí está al lado de Don Vito.
Y actual ministra también. Y al lado de Don Vito.
Bueno, Cecilia Pérez, mira, ¿por qué digo? Yo creo que hay una cosa que es importante entender. Esto yo creo que la gente ni siquiera se acuerda, porque no es un dato biográfico relevante cuando después ha sido ministra, intendenta, etcétera. Pero ella partió como concejala de la Florida.
De la Florida.
Pero no fue concejala como a veces pasa a algunos, qué sé yo, un periodo, porque en realidad fue un saltito. Fue tres periodos concejala. ¿Tú sabes lo que es ser concejal? ¿Ah? O sea, es...
Darío sabe de lo que está hablando.
No, pero digo, cualquiera de ustedes sabe. O sea, de verdad no tiene pero ningún honor, ningún brillo. Es una cosa...
Un arte menor.
Es un arte menor, es un arte con mucho amor, pero es un arte muy menor. Yeah. Y entonces, en gente que está en política, así como de verdad, ¿ya? Está tres periodos de concejala, yo creo que ya va marcando, y por eso quiero hacer notar este punto, que va marcando un espíritu de servicio, como el que tenía Luca Brasi. Ella estaba ahí perdida, sacó la primera vez 700 votos, después de la elección siguiente subió, pero se mantuvo, no tuvo entendida la jugada del colectivo. Eso es importante en Cecilia Pérez, eso de alguna manera es un atributo. Y después de un cierto tiempo, Piñera la llama en su gobierno, asume primero unos meses como subsecretaria del CERNAM, si no me recuerdo, y después pasa a la Intendencia de Santiago, que es el momento en que se hace visible. ¿Eh? Si bien la Intendencia tampoco es tan relevante, pero agarra visibilidad. Y finalmente, seguramente a esa altura del partido, don Vito Piñera, para esto, solo para estos efectos, ya vio en ella a una soldada, una escudera fiel.
Incondicional.
Incondicional, por las razones que sea, por todas las razones que sea, incondicional, y por lo tanto la lleva a... No se ría, don Eduardo, por favor, yo estoy en algo serio. Y la lleva a la Secretaría, a la CGGOP
de...
como vocera, ¿ya? Y termina el periodo, se mantiene todo el periodo en que Piñera está fuera, los 4 años de Bachelet 2, y se mantiene fiel, y uno ya entendía que tenía que volver seguramente como vocera, y así vuelve. Pero lo interesante de esto es su caída estrepitosa después del 18 de octubre. Estaba recordando que creo que alcanzó a sobrevivir 10 días después del 18 de octubre y cae porque había que empezar a entregar lo que
es. El círculo de hierro.
Claro, sí, claro. Va cayendo todo el círculo de hierro.
Se desarma todo eso.
Y entonces tú dices, bueno, en ese minuto ya ese escudero se va para la casa, que de alguna manera es mucho más, en términos políticos, simbólicos, es mucho más digno eso que irse a un cargo muy menor a un ministerio de tercera línea, como es el Ministerio de Deporte, respecto a donde ella estaba, en el comité político. Y lo hace con la carita llena de risa, como se dice en el colegio. Y eso, esa muerte, casi sonriente, pero acompañando hasta fiel, hasta ahora que es un fantasma político lo que era, me parece que la ubica como una candidata de hierro para el Luca Brasil.
Me parece prudente, Darío, que aclares que cuando hablas de un ministerio de tercer orden, refiriendo al Ministerio del Deporte, te refieres en términos políticos, ¿no?
En términos de peso político.
Me avisan que hay una serie de deportistas afuera del canal en este minuto, muchos de ellos levantamiento de pesa esperando por ti.
Sí, pero ojo, imagínate lo que ha sido ser, porque ministro en tiempo de pandemia, en general una lata, pero de deporte. Pero si lo primero que hicieron fue suspenderle la final de la Libertadores, Colo Colo casi desciende, no hay Olimpiadas, no hay Copa América, no hay nada. O sea, yo no sé a qué va la pobre gente del Ministerio del Deporte, Cecilia Pérez incluido. Y ahí está, con la carita llena de risa.
Estoy, que muy bien. Ahí tenemos entonces la segunda candidata, es Cecilia Pérez. Mirko Macari, ¿usted también trae a una mujer a la nominación?
Jamás.
Yo traigo un hombre.
Jamás.
¿A quién trae?
Un hombre no muy conocido.
A ver.
Pero muy importante. Luca Brasi es un pistolero violento, que siempre cumple su misión. Y hay un personaje que es el mejor pistolero del poder en Chile hasta ahora.
Gabriel.
Traigo al abogado Gabriel Zaliasnik.
Ah, mire, Gabriel Zaliasnik.
Me traje un torpedo acá porque creo que el currículum del señor Zaliasnik...
Prontuario.
Habla por sí mismo.
Rico,
no quiero explicarlo, voy a mencionarlo solamente. Gabriel Zaliasnik, expresidente de la comunidad judía, es el abogado de Jaime Mañalich. La acusación constitucional, que la que finalmente sale absuelto, ¿no? Y es el que elabora la estrategia de no entregar los correos del MISAL. ¿Ah? Él es el responsable de eso. No le quiere entregar los correos al MISAL, dice, porque se la quiere hacer difícil a la fiscalía, y de hecho termina en la Suprema, ¿no? Y el ministro París se ve obligado a acatar la orden de la moneda porque esta es la estrategia que toma. Es el abogado de Víctor Pérez en la Constitución Constitucional, y finalmente se desinfla porque Pérez renuncia. Es el abogado del ex general director de Carabinero Mario Rosas, en el proceso judicial por responsabilidad en violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre. Es el abogado del presidente Sebastián Piñera, en la querella que el alcalde Jaude pone contra Piñera y el gobierno y Mañalich por la administración de la pandemia, por la distorsión de los números de muertos y por la gestión de las cuarentenas mismas, que afecta mucho a Recoleta. Es el abogado del gobierno, junto a otros tres profesionales, en contra de los manifestantes del 18 de octubre. Es el abogado de Moreira en el caso Penta. Es el abogado Julio Ponce en el caso Cascadas. Y fue el abogado de la UDI en el caso Espina. No más pruebas, su señoría.
O sea, es el abogado que necesitamos en caso de... por lo pronto.
Esta podría ser un especial de la película El Abogado del Diablo.
Okay.
Y sería Al Pacino, sin lugar a duda, Gabriel Zaliasnik.
Ahí tenemos los tres candidatos entonces para el premio Luca Brasi. Serían Marcela Cubillos por parte de Alberto Mayol, Cecilia Pérez por parte de Darío y Gabriel Zaliasnik por parte de Mirko Macari. En nuestra cuenta de Twitter está la encuesta para que votes tú.
Yo estoy
votando. De hecho, ya hay algunos votos. Y mira, Gabriel... con un 24,5% de las preferencias. ¿Sí? No, es Gabriel Zaliasnik, 24,5%. es mayoritario Cecilia Pérez hasta ahora con un 57% de las preferencias, si no me equivoco. Muy sí. bien.
Es que voté con todas mis cuentas.
¿Tiene esos bots?
Sí, obvio.
¿También? Sí.
Todos, ¿no?
Marcelo Cubillos está con un 18, me parece. Si me
todas las formas de lucha en la tesis de Darío Quiroga.
18,6.
Muchas gracias.
Todas las formas de Twitter.
Bueno, hasta ahora, sin tener los resultados todavía, esto es preliminar, no se han cerrado el 100% de las mesas.
¿Vamos a votar dos días o no? ¿Ah? ¿Vamos a votar dos días acá?
Vamos, así como vamos, sí. Así como vamos a votar dos días. Hasta el momento iría un triunfo para Alberto, un triunfo Darío, y me parece que te estás quedando atrás, Mirko.
Solo somos portavoces.
Vamos entonces avanzando. Tercera categoría, y aquí se pone interesante, porque la tercera categoría, el tercer premio, tiene un nombre que sin duda está en la cabeza de todos nosotros. Es el premio Sonny Corleone. Por favor, Sonny Corleone, Santino Sonny Corleone, es el mayor de los hijos de Don Vito. Desde pequeño fue el que mostró ganas de ser parte de la mafia y acompaña a su padre en todos sus trabajos. Evidentemente debiera ser el destinado a sucederlo. Es un gran táctico, pero un mal estratega. Se nota muchos triunfos porque tiene decisión, valentía, empuje, pero la pasión lo ciega y terminará, como muchos, acribillado en un peaje.
Escúchame, 100 pistoleros en las calles las 24 horas. Si ese turco llega a asomarse, será hombre muerto, créeme. Hey, Mike, ven, quiero verte. Estás precioso, precioso. Te ves increíble. Tom, escucha esto. El turco desea hablar. Qué descaro el de ese maldito, ¿no crees? Anoche atacó y quiere charlar ahora.
¿Qué ha dicho?
¿Qué ha dicho? Badabí, badabá, badabí. Quiere que enviemos a Michael a escuchar la proposición. Y la promesa es que el trato es tan bueno que no se puede rehusar.
Ahí tenemos a Sonny Corleone, protagonista de una de las escenas más sangrientas cuando muere. Ahí nunca habían puesto tanto petardo en el cuerpo de un actor, dijo el encargado de efectos especiales para esa escena brutal del asesinato. Bueno, vamos a conocer entonces quién sería el Sonny Corleone de la realidad chilena. El primero en dar a conocer su nominado es el señor Mirko Macari. Mirko, por favor, te escuchamos.
Bueno, Sonny Corleone no puede con su carácter. Ah, es un tipo talentoso que llena toda la escena. Tiene fuerza, tiene empuje. Tiene todo para ser un don menos la capacidad de controlar sus impulsos. Y creo que en la escena chilena, ¿no? Hemos visto en Jaime Mayalich, sin duda, un gran Sonny Corleone. Regla uno de la política, no puedes tener más enemigos que amigos. Y Jaime Mañalich, en la administración de la pandemia, ¿no?, partió en marzo del año pasado, hace un año, enfrentándose primero con los alcaldes de su propio sector, que además lideraban la asociación de municipalidades, si tú te acuerdas,
claro,
Eduardo, porque él quería dilatar la suspensión de las clases.
Codina estaba en
eso. Uno, ¿no? Después, en plena pandemia, ¿no?, se receta a ir contra la prensa y acusa que los periodistas inventan historias, ¿no?, y particularmente en ese caso habló de La Tercera, y mienten para vender historias, ¿no?, como si eso no bastara. Antes, además, se había enfrentado a la alcaldesa de Maipú, también de su propio sector, ¿no?, diciendo que
a un embajador
que había mentido, porque por el primer caso de un muerto en Maipú, si tú te acuerdas. En fin, Jaime Mañalich es un tipo que llena la escena, es venial. El gobierno, después de la pandemia, no, está en el suelo. Piñera está prácticamente languidecente, no existe. Y la pandemia le permite al gobierno retomar conexión con parte de su electorado gracias a Jaime Mañalich, porque, ahora tú, el sector que apoya al gobierno se vuelve fans de Mañalich, porque es el mundo que está ansioso, no, de un personaje de autoridad. Alguien que golpea encima de la mesa, que se ve con los pantalones firmes y que va para adelante. Y entonces el gobierno, los primeros meses de la pandemia, cosecha, ¿no?, una estabilidad de aprobación gracias a la figura de Jaime Mañalich. Pero Jaime Mañalich había elegido un estilo frontal, ¿ah? Un estilo que, evidentemente, a la luz de cualquier análisis de experto en gestión de crisis, ¿no?, te dice, no es un estilo inclusivo, no es un estilo es un estilo excluyente, es un estilo sospechoso, y eso transforma en parte del problema del COVID, ¿no? Y cuando reconoce que su estrategia, que los números que él había proyectado para administrar la pandemia, se caen como un castillo de naipe, ¿no? Las cuarentenas dinámicas fracasan, ¿no? Y el 10 de mayo, ¿no? Nos vemos obligados a confinar a toda la región metropolitana, viene la caída, ¿no? La muerte en el peaje de Mañalich es el cambio de gabinete que termina con el fuera, acusado constitucionalmente, porque no cultivó virtudes esenciales, de mente fría, de cálculo, ¿no? Porque talento y capacidad para llenar la escena tiene, pero le faltaba lo otro.
Ahí tenemos entonces el primer nominado, es Jaime Mañalich, nominado por Mirko Macari para el premio Sonny Corleone. Darío, ¿quién es tu nominado? Ah, bueno. Queda su cojincito.
Sí. Sonny. Mira, mi nominado, a diferencia de lo que plantea Mirko, que de alguna manera plantea Mañalich esta como estrategia de ir, aquí no hay esa estrategia, digamos, de confrontación, sino que lo que hay son vaivenes según las pasiones del momento. Y mi candidato es, en ese sentido, a un diputado, Gabriel Boric.
¿Gabriel Boric? También diputado y parece que suena como candidato de
frente. Eso, esa pastillita, Eduardo, déjame cerrar con eso, con el potencial candidatura presidencial, que no la lanzó él. Dicho sea de paso, justo está en la imagen. Boric es un gran táctico, al igual que Sonny, y gana hartas peleas chicas. Tiene una gran capacidad. Yo creo que en ese sentido es un liderazgo político bien inédito en la izquierda. Yo creo que no hay dos como Boric en la izquierda chilena. Tiene una pinta de ultra, proviene como de ese mundo, a veces se dice despectivamente, como la ultra, como efectivamente la izquierda que está más allá del sistema político tradicional, incluso más allá del PC. Ese es su origen, duro, universitario, tiene la pinta hasta la barba, te lo imagináis en una peña con un vino navegado. Pero por otra parte, ese mismo Gabriel Boric también logra funcionar perfectamente en otros ambientes. Políticamente, puede tener pinta ultra, pero es el más dialogante. De hecho, es parte de sus virtudes. Y se sienta a conversar perfectamente con sectores muy contrarios y en muy buen tono. Y eso le ha granjeado en algunos momentos, pre-estallido, hay que decirlo, niveles de popularidad altísimos. ¿Ah? Los personajes con más futuro se los peleaban con Giorgio Jackson permanentemente. Ese Gabriel Boric, el mismo que puede estar con una polera, luciendo una polera con Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza y estar sentado el 15 de noviembre haciendo un acuerdo que le salva los muebles al gobierno y a Piñera. Entonces, esa, de alguna manera, eso mueve esta lógica pasional. Y yo solo cierro la candidatura haciendo una especulación que todavía no ha sucedido, pero que quiero mostrar o quiero trazar, quiero imaginar la muerte en el peaje, según la película El Padrino, y es lo que hace pocos días, en tan solo 6 palabras, dijo Giorgio Jackson, respecto cuando le preguntan por la posibilidad de Gabriel Boric como presidenciable. Tiene todo lo que se necesita. Y esas 6 palabras deben haber retumbado en el televisor de Gabriel de manera intensa, y es probable que efectivamente sea su camino. Y si es así, habrá equivocado la ruta. Giorgio, de cual hablaremos más adelante, se habrá notado otro triunfo, haciendo que en vez de tener a un amigo senador durante 8 años por Magallanes, capaz que tenga sencillamente una candidatura competitiva más, que no va a llegar ni a segunda vuelta, y que por lo tanto, al igual que Giorgio, va a salir del Parlamento.
Interesante la presentación para la postulación de Gabriel Boric al premio Sonny Corleone. Nos falta Alberto Mayol. ¿Quién es tu nominado o nominada, Alberto?
Escucha que son buenos los candidatos de mis compañeros de proyecto. La verdad es que es bien, bien sorprendente. Yo he elegido alguien visceral, alguien lleno de energía, alguien que puede ganarle una competencia a cualquiera. Y lo van a ver, lo van a ver, porque como bien lo hizo Darío, en este caso yo también proyecto un escenario futuro. El peaje todavía no ha ocurrido, pero ocurrirá. Este personaje viene hace tiempo buscando su espacio, su pedazo de terreno para ser un pequeño Napoleón para Chile. Y se llama Daniel Jadue. Daniel Jadue es un deportista de alta competencia que venía de esos que te quieren quitar hasta la silla para poder ganar cualquier cosa, todo lo quiere ganar. y empieza a construir su camino, y con paciencia, con tesón, logra llegar entonces a la posibilidad de ser un presidenciable. Y acuérdense de mí, pulverizará en esta carrera, ya sea en votos o ya sea políticamente, a nombres como el de Gabriel Boric, pulverizará a Paula Narváez, sin duda, sin duda. Paula Narváez podrá tener muchos méritos, pero no va a ser capaz de resistir, además, el conflicto que van a tener estos dos, Sonny Corleone junto con Boric. Imagínense lo que es esa gigantesca pelea que se llevará a todas las cámaras. Pues bien, en ese contexto entonces Jadwe logrará llegar a un lugar donde el Partido Comunista nunca se imaginó la posibilidad real de llegar a la presidencia de la República. Y si los mismos jugadores siguen en la escena, lo más probable es que eso pueda llegar a ocurrir. Pero resulta que llegará al final del camino, y en el final del camino todos sabemos que la pasión lo invade. Y en un foro de televisión alguien dirá con maldad, pero con aparente intención, una mosquita muerta dirá cosas como: pero para arreglar el problema del agua podemos aprender tanto de Israel. Y Daniel Jadwe no lo soportará y dirá: pero ¿cómo vas a hablar de ese estado genocida, y cómo vas a poder ponerlo de ejemplo aquí con nosotros? Y entonces le dirán: pero ¿cómo usted quiere ser el presidente de Chile o de Palestina? Y él habrá notado que ha pisado el palito, porque finalmente Daniel Jadwe lo inunda la pasión, y siempre terminará siendo víctima de ella, como Sonny Corleone cuando le dijeron que le habían pegado nuevamente a su hermana.
Su hermana
partió entonces y cayó en la trampa.
Tenemos entonces el tercer nominado, que sería el nominado de Alberto Mayol, Daniel Jadwe, que se suma a Gabriel Boric y Jaime Mañalich para el premio Sonny Corleone. ¿Cuál de estos tres nombres llegará a ese peaje donde será emboscado? Usted decide a través de la cuenta de Twitter que tenemos ahí en pantalla para ir viendo los resultados. ¿Podemos ver cómo va la votación de esta categoría, señor director?
No tenemos derecho a veto con los candidatos.
Es una interesante iniciativa.
Estoy muy molesto con Alberto, estoy muy molesto.
Esto... ¿Habías vetado?
No, muy molesto.
Podríamos darle un comodín a cada uno de ustedes, el comodín del público, el comodín de la vieja, no sé, algo que puedan usar en la...
Y nos paramos como asados gigantes, Pepsi.
Exactamente. ¿Podemos ver cómo
una pasión por Daniel. Yo quiero mucho a Daniel, lo conozco bien. Perfecto. Pero Darío tiene una pasión por Daniel.
Me dicen que ya se cerró la primera urna de la primera categoría, así que vamos a ver de inmediato que era la categoría Joy Sasa. Están participando ahí Heraldo Muñoz, Sebastián Sichel y Víctor Pérez, y el triunfo es para Sebastián Sichel con un 57,9% de los votos. Se nota un poroto entonces Alberto Mayol. Mayol es el primer ganador.
Puede estar en algún lugar de Europa y ganar.
Exactamente, ahí lo vemos, triunfante a Alberto Mayol desde un lugar de Europa. Segundo lugar para Víctor Pérez con un 23,8%, la mitad prácticamente del primer lugar. Y Heraldo Muñoz con un 18,3% se queda atrás en las votaciones. En estas votaciones, digo, Heraldo Muñoz entonces no logra el premio mayor, que es la categoría Joy Sasa, que la cerramos entonces. Felicitaciones a Alberto y felicitaciones también a a Sebastián Sichel. Le haremos llegar su...
Eduardo, tú votaste por Heraldo, gracias.
Yo sí, voté por Heraldo en la... Sí, es verdad, quedé con cola bien, en esa categoría. Me avisa, señor director, cuando ya podamos cerrar la categoría Luca Brasi. Y mientras vamos ya a la siguiente de la noche. Ok, perfecto. Nos vamos a la siguiente categoría. Usted también recuerde, siga votando, la gente que está aquí en el Instagram también. Voten todos. Es la categoría, que es muy bonito además, porque esto es muy simbólico, es la categoría Fredo. Fredo. Fredo, ustedes sabrán, por decirlo cariñosamente, es el hijo tonto de Vito Corleone. Fredo es el segundo y cree que después de la muerte de su hermano Santino, él debería ser el sucesor. Tiene una ambición desmedida para sus pocas capacidades, las que él sin duda no retrata, tiene poca autocrítica. Cada vez que trata de hacer algo bien, lo hace mal. Señores.
¿Ando por el mayor? ¿Has pensado en eso, ¿No lo has pensado una sola vez? Que Fredo haga esto, que Fredo haga lo otro. Que Fredo se ocupe de un nightclub de mala muerte. Que Fredo vaya a recibir a Mengano al aeropuerto. Soy el hermano mayor Mike y todo el mundo me da de lado.
Fue la voluntad de papá.
¡Y la mía no cuenta! ¡No soy un inútil, sé pensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo y merezco respeto!
Hemos buscado esta escena con este doblaje como un homenaje a Alberto Mayol, que está justamente allá...
Ah, yo pensé que era la más barata, la que no tenía
pago. En la madre patria. En la madre patria, sí.
Sí, qué bonito ver todas las películas, o sea, el español de España.
Qué horrible ver las películas dobladas, así en general dobladas, y con el doblaje, con mucho cariño hispano, es atroz. Salvo las triple X, por lo que me contaba Felipe, que suenan un poquito más eróticas. Bueno, los nominados para la categoría Fredo son los siguientes. Comenzamos con Alberto Mayol.
Bueno, yo sé que es alguien que ha ganado muchas cosas en la vida. Yo sé que es alguien exitoso. Es alguien que ha logrado tener 3 mil millones de dólares. ¿Usted tiene 3 mil millones de dólares?
No, no, no todavía.
Eso es como, o sea, ¿saben lo que es eso? Son como 30 años ganándose el loto, el quino de 1,000 millones todas las semanas. Bueno, esa plata tiene. Ha sido 2 veces presidente de la República, ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser Fredo alguien así? Bueno, resulta que es posible. Mi Fredo en esta ocasión es para Sebastián Piñera Echenique. Sebastián Piñera, ¿por qué puede ser Fredo? Bueno, sus dos gobiernos han marcado las peores crisis políticas por muy mal manejo de la situación, pero eso no es suficiente, me dirán. No, efectivamente, hay algo existencial, algo en el alma que lo une con Fredo. Es la necesidad de demostrarle al mundo que él tiene algo propio, que él tiene algo que se ganó él, que nadie más se lo ha ganado. Y por eso cada vez que tiene algo de eso, cada vez que tiene un papel de unos mineros, un papel con un lápiz rojo, entonces lo hace dar vueltas por todo el mundo, porque él necesita tener algo propio, porque él siempre anduvo siguiendo a su hermano José, tratando de ser como José, sacarse las notas de José, ser tan influyente como José, que además lo ayudó a salir del presidio. O sea, era tan importante, pero él no quería al mismo tiempo ser como José, no quería ser como su hermano más exitoso, quería ganarle en todo, pero al mismo tiempo ser como él y no serlo. Bueno, en medio de ese lío, todos esperábamos que el Fredo de Sebastián Piñera fuese Miguel Piñera, pero no, el Fredo de Sebastián Piñera es Sebastián Piñera.
Muy bien, Sebastián Piñera, entonces el primer nominado de la noche para el premio Fredo por parte de Alberto Mayol. Vamos con Mirko Macari. ¿Quién es tu nominado, Mirko?
Bueno, Fredo.
Fredo.
Mi nominado también es el presidente ¿también? Sebastián Piñera.
Wow.
Mira.
Y es porque todo el talento que tú puedes tener para los negocios no significa que lo tengas para la política, y menos para conducir los asuntos de Estado. Creo que hay innumerables ejemplos, pero quiero citar algunos decisivos. Hoy día estamos en la, tú lo podrás precisar mejor, no sé, 10º capítulo de crisis en la Araucanía. Sebastián Piñera tuvo una oportunidad de solucionar el problema de la Araucanía y nombró inteligentemente a Alfredo Moreno durante su primer año de gobierno como el responsable de buscar un acuerdo de pacificación, que fue bien encaminado. Fue bien encaminado porque es el primer intento serio de alguien, ¿no? En este caso, el primus inter pares de los empresarios, que era Alfredo Moreno, en ese entonces ministro de Desarrollo Social, ¿no? De acercar posiciones entre empresas y comunidades de la zona. Y resulta que cuando está en medio del desarrollo de esta actividad, que tiene que ser una actividad política sigilosa, de máximo cuidado, que es como caminar sobre huevo, Piñera se receta ir a presentar a finales de junio del 2018 el famoso comando jungla. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque Piñera no entiende que está haciendo política, está ansioso por mostrarse ante sus electores, el votante de derecha, como aquel que está al frente de las decisiones de seguridad, de esta policía que está entrenada, en teoría, en Colombia para la guerra antisubversiva, ¿no?, etcétera. Y comunicacional y políticamente echa a perder todo, porque el comando jungla se hace tristemente célebre después en el caso Catrillanca. Termina desechando una oportunidad de oro que intuyó bien en su minuto, probablemente porque Moreno le dijo: quiero mi agenda, que sea, mi agenda sea arreglar el tema de la Araucanía y de ahí salto a la presidencia.
La Araucanía, claro.
Después viene el 18 de octubre, ¿no? Los estudiantes dan el aviso, saltándose los torniquetes, ¿ah? Y haciendo pequeñas revueltas en el metro, alegando por el aumento de los 30 pesos. Y en el momento en que el gobierno tiene la oportunidad, ese mismo 18 de octubre a las 7 de la tarde, ¿no?, de retroceder en la medida de los 30 pesos, sale el ministro Chadwick ahí en el patio de los Cañones, en La Moneda, diciendo que van a mantener la medida y se aplicará la ley de seguridad interior para todos los secundarios que están en la revuelta. Bueno, esa noche ardió el metro, ¿ah?, y entramos a otro país. Pero ya estando en otro país, a los pocos días, a los tres días, ¿no?, el presidente de nuevo tiene la oportunidad de conectar con el sentimiento, ¿ah?, que ha sido detonado y que está en sus primeras horas. Y sin embargo, él habla del enemigo poderoso e implacable. Y dice que estamos en guerra. Pero al día siguiente, como buen Fredo, el comandante en jefe de las fuerzas militares de Santiago, ¿ah?, dice que no está en guerra, ¿no? Y el presidente desautorizado, ¿ah?, por un general de la República, general Iturriaga. ¿Qué más Fredo que ser desautorizado frente a todo el país? Por último, ¿no?, a Piñera, esta es la parte más amable, si se quiere, más rocambolesca o simpática, Piñera está plagado de escenas de torpeza increíble, ¿no?, que son llamadas las piñericosas. Y en un minuto pensamos que lo estabilizaban. De hecho, termina su primer gobierno con estas piñericosas y no son razón para que la gente no le dé el voto para un segundo. Pero se receta, por ejemplo, cortarle el pelo en público a Carla Rubilar, ¿no? En fin, razones sobran para nominar a Piñera como Fredo Corleone.
Mirko Macari entonces nomina a Sebastián Piñera, presidente de la República, al premio Fredo. Darío, creo que me gustaría conocer, yo no sé si va a sumarte a la tendencia o serás la oveja negra esta noche.
Mira, la verdad que lata que no nos pusimos de acuerdo, porque siento que es una estafa para el público, porque mi nominado es Sebastián Piñera.
¿También Sebastián Piñera? Ah, perfecto, ¿qué? Okay.
Sí, lo que pasa es que el... Mira, yo de hecho lo habíamos conversado antes y lo que yo hice, dije, mira, voy a buscar un Fredo y voy a mirar... No voy a mirar la historia para atrás, ha hecho una descripción interesante. Y dije, ya, voy a mirar solo la última semana, porque me interesaba buscar un candidato. Y resulta que miro la realidad estos últimos 3-4 días y lo que me encuentro es un presidente de la República que va a un canal de televisión amigo, y sencillamente, como dice Macari, se receta decir que un eventual tercer retiro sería solamente para los ricos. Porque efectivamente ese presidente, como dice Mayol, de los 3.000 millones de dólares en fortuna, entiende que si alguien ya ha sacado 8 millones de pesos y no le queda, y le queda un poquito, ya está entre los ricos. Eso es. Si alguien sacó plata en su primer y en su segundo retiro, con su tope de 4 millones y algo, y todavía le queda, efectivamente ya estamos dentro de los ricos. O sea, si alguien tenía 12 millones de pesos, 15 millones de pesos para sus fondos de pensiones, para que le pague la jubilación, que no alcanza ni al mínimo, ya es rico. Y lo único que genera es irritación en un minuto, que lo que debiera hacer es básicamente quedarse callan pim bombín y esperar que la vacunación avance, decir, bueno, algo se hizo bien, que tiene poco que ver en realidad con un presidente de la República, sino más bien con el Estado chileno, con un sistema de salud, en fin, con una historia que es mucho más larga. Y eso lo hice hace 3 días, algo así. Y hace 2 días decide algo tan interesante como lo hemos visto en La Moneda, en el patio de La Moneda, dejar hablando sola, en un acto que tiene además una profundidad simbólica que es relevante, a la segunda autoridad desde el punto de vista formal en Chile, que es la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz, y lo hace con total impunidad, que, insisto, se suma un poco a esta dinámica de las piñericosas si no fuera, porque estamos hablando de un presidente que está en el suelo. Lo que tenemos es un presidente de gobierno. Llevamos un año y medio mirando cada semana si se generan las condiciones para que la presidencia no llegue al final, para que efectivamente Piñera no termine su mandato. Y todavía no está claro si efectivamente lo va a terminar. En ese contexto, Piñera también no podría sino ser Fredo, porque cada vez que trata de hacer algo bien, lo hace mal.
como decía Abello, quiso colaborar, quiso aportar, arruinó. Señores, tenemos las tres nominaciones entonces para el presidente de la República.
Oye, pero con esta unanimidad, un pequeño homenaje a Bombalén Larreda.
¿Ya?
¿Te acuerdas tú de Bombalén
Larreda? Sí, claro. Sí.
Qué grande era Bombalén Larreda. Aquí tenemos a Alfredo. ¿Qué hubiera hecho Bombalén? Con...
Saca la ficha de la pizarra ahí.
¡Chao!
Mira, Mirko Macari además mostrando una facilidad para las imitaciones.
Sí, bueno.
Privilegiada.
Hoy el presidente, vayan a buscar lo que quiera y
bueno,
el presidente.
Como acá se trata de tres iguales, vamos a tener que limitarlo a un plebiscito. Sí o no, para plebiscito. La versión de
unanimidad.
Pero tenemos ya cerradas las urnas para el premio Luca Brasi, un solitario, el soldado de Don Vito, y es Cecilia Pérez con un 51% de las preferencias quien obtiene el galardón. Es la nominada de Darío, Cecilia Pérez. En segundo lugar quedó Gabriel Zaliasnik, que es el voto de Mirko, con un 34,7%, y última Marcela Cubillos con 14,2% de las preferencias. Somos trending topic número uno también. De hecho, aquí yo estoy mirando estoy con el Instagram live y muchos decían, hay que juntar plata para un buen abogado para estos cabros. hagamos un Patreon o algo. Señores, tenemos todavía categorías por presentar y categorías por conocer al cierre de las urnas. Ingresa a nuestra cuenta en Twitter, vota en las categorías que te estamos presentando y al regreso seguiremos revisando. Está más tieso que un amigo. No voy a dar nombres. Pero un amigo que la última vez que se cayó se partió un pedazo. Señores.
Danos la inicial.
No, porque no.
Basta.
Porque se ve la inicial van a gastar.
No, señores. No escucha Macari.
Apura las iniciales.
No
Felipe
escucha Macari.
Hacemos la pausa. ¿Qué hora es? Son un cuarto para las 12 de la noche. ¿Qué hora es en España? Perdón, en ese lugar de Europa, Alberto.
Bueno, son 4 horas más.
Cuatro, sí.
Un cuarto para las 4 de la mañana.
Y pensé que Alberto es que me voy a España, me voy a salvar de toda esta weá. Y aquí está. Señores, hacemos la pausa y regresamos entonces con nuestra premiación. El Padrino Awards acá en Mentiras Verdaderas.
Vamos, mejor que Narváez ayer, ¿no?
Ya. Y a mi despacho. Y antes de continuar con las categorías y con los premiados y todo lo demás, quiero contarles que una información de último minuto señala, habíamos conocido durante el día, una alerta a propósito de la posibilidad de tsunami en las costas chilenas. Dice, en atención a la alerta roja, esta se establece de acuerdo al protocolo vigente cuando se determina que al menos uno de los arribos de ola ocurrirá en un periodo menor de 3 horas. Al momento se mantiene el estado de precaución que indica abandonar la zona de playa, es lo que dice Onemi Chile. Esto a propósito de un terremoto superior a 8 en las islas del Pacífico y que el sistema de preventivo y de detección de tsunamis ha indicado que existe una posibilidad, pero hay que estar alerta, no hay que llamar al terror a la población ni nada, simplemente estar alerta, son cosas que pueden ocurrir. Ustedes saben que hay un sistema de mensajería también que avisaría en caso de, pero si está en una zona costera, evite estar en la playa esta noche.
Cuidado, bueno, con el tsunami.
El tsunami
mucho
o el
maremoto.
Sí.
Exactamente.
Yo fui a buscar al presidente que quedó ahí votado. Así que aquí, presidente, lo tenemos.
Antes de avanzar, queremos ya cerrar otra categoría, señor director, ¿no? ¿Teníamos ya otra categoría? Señores, es Sony. La categoría de Sony. El ganador es Jaime Mañalich. Mirko Macari anota su primer gol, 53,5% de las preferencias para Jaime Mañalich. En segundo lugar queda Daniel Jaude con un 23,4% y en tercer lugar Gabriel Boric con un 23,1%. ¿Cuántos votos hay en esta categoría? 6.828 votos. Mira, una cifra interesante.
Son como varias votaciones de Revolución Democrática.
Claro, varias.
Sí. Sí.
Somos más que Heraldo en el norte.
Sí. Sacó como 200 votos en Mejillones Mañalich.
Ahí tenemos otra de las categorías entonces cerradas esta noche. Vamos a la siguiente. Probablemente una de las categorías más esperadas por los amigos en sus casas, que no saben cuáles son las categorías, pero en su mundo interior deben estar esperando el premio llamado, señoras y señores, Vito Corleone.
¡A miércoles!
Bueno, es el premio mayor, el capo, Don Vito Corleone, un premio a quien demuestra que sabe ejercer el poder y que además tiene la osadía de aprovechar las oportunidades que se le presentan, pero también la mesura de no pasarse tres pueblos.
¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí?
¿Qué es lo que quiere de mí? Mencione lo que sea, pero haga lo que le pido.
¿Y qué pides?
Los quiero muertos.
Eso no lo puedo hacer.
Le daré lo que usted pida.
La escena, esto es parte de la escena inicial de la saga, ¿no? Y comienza por ese negro, luego aparece así casi entre las tinieblas este personaje, y a través de un zoom back empezamos a develar toda la historia, cómo funcionan los mecanismos del poder. Tremendo premio el que vamos a conocer a continuación, señores, así que preparen sus votitos a través del Twitter, a través de las redes sociales, porque sin duda aquí vamos a elegir a uno de los grandes. Señores, categoría Don Vito Corleone. Darío Quiroga, usted abre los fuegos. ¿Quién es su nominado o nominada?
Gracias, Eduardo. Mira, te voy a contar primero, y le voy a contar a la gente, que nosotros hicimos en enero, ¿cierto? Mirko Alberto, hicimos los Padrino Awards 2020. Ajá. Y de hecho hubo tres candidatas mujeres en aquella oportunidad. Y ganó, y solo han estado disputando en aquella oportunidad, la defensora Patricia Muñoz. No es mi candidata para esta oportunidad, porque ella es actualmente el Vito de Oro del 2020.
El Vito vigente.
Sí, y siempre ahí un poco en una disputa permanente, ahí voto a voto, con Ischia Siches, ¿ya? Dos padrinas, dos figuras poderosas, potentes, y que de alguna manera van mostrando cómo manejan el poder. Así que solo lo quiero decir como trasfondo. Y yo ahora buscando para esta emisión, para la primera vez que lo hacemos en televisión, también llegué a una figura femenina.
Ah, mira.
Y quiero decirte que de verdad no tiene nada que ver que estemos acá en este mismo canal, pero ustedes la conocen bien, porque mi candidata, mi nominada para el Vito de Oro es Alejandra Matus.
¿Alejandra Matus?
Alejandra Matus. En esa imagen que ustedes ven en pantalla se muestra cómo, de hecho, hace algunos días atrás, en este mismo programa, y de hecho fue ampliamente difundido en redes sociales, parecía ya con esta maravillosa escenografía, sí, y esta pantalla curva, que de verdad que es un placer. Se las queremos pedir para los seminarios de La Cosa Nostra, después hablamos de eso.
Uno por mes, dos en el mes de marzo.
Perfecto, muy bien, muy bien. La próxima semana, Piñera Fredo. Bueno, pero después, no quiero hacer publicidad en este momento, sería muy ordinario. Lo que quiero decir es que en el caso de la Ale Matus, y lo digo así, la Ale Matus, la gracia de Don Vito, en realidad, es que llega al poder, tal como lo dijo hace un buen rato atrás Alberto, siendo nadie, alguien que estaba destinado a morir, a ser un niño intrascendente, se salva y empieza a acumular, porque tiene, como lo decimos permanentemente, carácter. Y eso es lo fundamental. Ni el dinero, ni las redes, ni la amistad, ni los contactos, carácter. Y lo que tiene Alejandra Matus ha sido mucho carácter, desde siempre, porque no es que construyó, no es una ave pasajera. No es solamente que se despachó, porque terminó despachándose, al ministro de Salud, Jaime Mañalich, sino que partió desde el libro negro de la justicia, hace 20 años atrás, Doña Lucía, en fin, ha estado permanentemente. Y ella, y eso me parece que es una candidata de oro para el premio Vito Corleone, su único poder, por ejemplo, metafóricamente en este rato, es un celular, que además me dicen que es reutilizado, de hecho, antiguo, la pantalla quebrada, y su pulgar. Desde ahí, y solamente con la integridad periodística y haciendo, como ella misma dice, algo tan simple como preguntar cuando una autoridad dice A e ir a averiguar si efectivamente es A o es B, logró hacer un ejercicio muy incómodo para el poder político, ha sido una impugnadora y desde un pequeño apartamento en Brooklyn ha sido de verdad un faro muy grande, al igual como espacios como este, para la verdad. Yo creo que Alejandra Matus de verdad ha mostrado cómo se ejerce el poder.
Primera nominada, entonces, ahí la vemos en la imagen, es Ale... Se nos cayó el gato, perdón.
Se puso nervioso.
Dale. Al final del programa tenemos que poner ningún gato fue herido en la realización.
No es lo que yo vi.
Un disclaimer.
No es lo que yo vi. Originalmente iba a ser un gato.
Un gato real.
Un gato real.
Pero bueno. Tenemos entonces ya nuestra primera nominada, que es Alejandra Matus. Es la nominada de Darío Quiroga. A continuación escuchamos a Alberto Mayol, que nos presenta a su nominado para el premio de oro, Vito Corleone.
Sí, efectivamente, en el verano me tocó ser quien nominó a la ganadora, que fue Patricia Muñoz, pero ahora tengo un nombre nuevo. Creo que es un homenaje indispensable para quienes nos interesa la gran política, porque los Vito son aquellos que van ganando sabiduría en la medida que van teniendo las experiencias y que administran el poder en todas las dimensiones. Y algunas veces tuvieron que transitar por la ilegalidad, pero siempre el objetivo era construir algo que protegiera a su entorno. Y en ese sentido, creo que hay un gran ejemplo con una muerte política, una salida de la política tan tranquila en medio de un conflicto, pero tan tranquila desde su propia alma, como la de Vito Corleone. Se llama Pepe Mujica. Este gran sabio de la política, este hombre austero, tranquilo, que no necesitaba que el dinero es solo una herramienta, ¿no? El dinero no es lo importante, no hay que acumularlo, lo que importa es lo que se gana en el proceso de envejecer con sabiduría. Y en ese sentido, Vito Corleone, ¿cómo muere? Muere en el patio de su casa, jugando hermosamente con su nieto, recogiendo cosas del huerto, regando, echando insecticida, disfrazándose para su nieto. Muere feliz, se retira feliz, se va, le dice a su hijo: Michael, hazte cargo. Yo te puedo dar algún consejo, pero tú estás a cargo, no te preocupes. Nunca te sientas influenciado por mí. Pepe Mujica sí se retira con un maravilloso discurso de despedida recientemente en Uruguay y nos muestra un camino de donde la administración del poder puede ganar sabiduría. Es un hombre que ha vivido todo, que le ha tocado llevar armas en las manos, que le ha tocado estar en la ilegalidad, pero que también nos dice cómo y en qué momento hay que administrar el poder. No nos olvidemos que vino a Chile apoyar a Guillé, y como sabía que el que iba a ganar era Piñera, hizo un discurso que todos quedaron así como: bueno, pero ¿qué es esto? Porque el hombre sabe, y tampoco va a andar ahí entregándole regalos a quienes no se lo merecen, ¿no?
Buena participación entonces la de Alberto Mayol para poner a José Mujica en la lista de nominados. Se suma entonces a Alejandra Matus. Mirko Macari, es tu momento.
Mi nominado es para Vito Corleone. Voy a hacer el disclosure, mi amigo personal, Julio César Rodríguez. A quien no nomino justamente por ser mi amigo.
¿Qué foto?
Sino porque más allá de las cualidades que todos le conocen, virtudes y defectos que los tiene y los exhibe, ¿no? En el último tiempo ha acumulado una cuestión esencial que solo está reservada para los grandes, que es la capacidad de la comprensión del poder inmaterial o poder simbólico. Como decía Darío, no se trata de la cantidad de ceros en tu cuenta corriente, no se trata de la cantidad de seguidores, no se trata de tu cargo, se trata de lo que representa y significa en el imaginario de muchos, y en este caso el imaginario de un país. A partir del 18 de octubre, Julio César tiene la habilidad de traspasar sus características personales, su condición de una persona nacida en Hualpén, como dice él, con alta cuneta, con sentido de humor, con chispeza, si lo quisiéramos en la lógica del Gary, y conectarla con un sentimiento muy masivo de indignación y molestia. Y lo hace con la genialidad que solo puede tener un Vito, porque esa indignación, esa molestia, esa rabia contra el abuso puede ser violenta o agresiva, y eso es fácil que se ocurra, y hay muchos que lo expresan así, pero expresarla de manera pacífica, de manera tranquila, de manera simpática, socarrona, De manera emotiva, cuando corresponde, está solo reservado para unos pocos. En la última elección presidencial que vivió Chile, de los tres principales candidatos, dos venían de los medios de comunicación. Dos eran periodistas. Dos habían ejercido ese rol de comunicadores y de periodistas desde la televisión, desde nuestra gran plaza pública, que es esto, ¿no? La televisión. Y Julio César está en una posición que creo yo ya está yendo mucho más allá de su condición de animador estrella, el hombre que maneja el rating de la mañana. Los matinales son los grandes fanzines en este minuto, los grandes espacios de disputa del imaginario simbólico del deporte televisivo, y él lidera en esa zona. Y por eso la diputada Pamela Gil el día lunes acá nos dijo lo que muchos están pensando y sintiendo: necesitamos a una persona que conecte empáticamente y a la vez pacíficamente, armónicamente, que no tenga identidad con un partido, con un grupo, con un discurso, que conecte con esa emoción. Y mi candidato es Julio César, porque creo que hasta el minuto él es quien más visiblemente ha logrado esa posición.
Julio César Rodríguez, entonces, bienvenido a esta lista de nominados para el Gran Premio Vito Corleone. Entonces, los nominados serían Alejandra Matus por parte de Darío Quiroga, José Mujica por parte de Mayol y Julio César Rodríguez por parte de Mirko. Vota en nuestro Twitter. Ahí vemos que Alberto también estaba haciendo lo propio. Lo vi muy metido en su celular. Sí. Votando. Claro. Muy bien, muy bien.
Chuta, voté por Julio César.
Pero no era tu candidato. Pero
es que me...
¿Hay alguna duda?
Me dicen que del Cervel interno, con su nuevo director, tenemos ya cerrada la categoría entonces de Fredo, que debido a que los tres participantes de La Cosa Nostra esta noche propusieron a Sebastián Piñera, se convirtió en un plebiscito sí o no. Están los resultados, señores. ¿Es Sebastián Piñera el presidente de la República, Fredo, en esta analogía con la película del Padrino? Veamos.
Voto a voto. Ustedes. Voto a voto fue esto.
95,8% dice que sí. No. Tuvo peleado. Se nota aquí la división del país. 95.
Solo Kim Jong-il saca más votos que Piñera.
4,2% dice que no.
6.300 que votaron que no.
6.300 y tantos votos para ese plebiscito. Entonces, Sebastián Piñera, el presidente de la República, se queda entonces con el premio Fredo dentro de esta analogía que estamos haciendo esta noche. Y llegamos así, sin querer queriendo, a la última categoría. Esta categoría lleva el nombre de Don Lucchesi. Señores, su nombre casi ni aparece. Es un mafioso de bajo perfil. No está en la pelea chica. Ha cultivado profundas relaciones con el Vaticano. No le interesan las luces. Le interesa el poder. Él es el verdadero poder detrás del poder.
¿Qué es lo que quieren?
Ustedes tendrán el control. Con gusto los pondremos al frente de nuestra flota. Pero nuestras naves, todas deben ir en la misma dirección. De otro modo, ¿quién puede decir cuándo durará usted con nosotros? No es personal. Cuestión de negocio. Debería saberlo, padrino.
Muy bien. Si quiere hacer negocios conmigo, yo haré negocios con usted. Víboras, todos.
Ahí teníamos a Licio Lucchesi en una escena del Padrino 3. ¿Quién serán los candidatos para una categoría bien especial? Personajes más bien escurridizos, en las sombras, pero que son el verdadero poder. Le preguntamos Alberto Mayol, ¿quién es su nominado para la categoría Licio Lucchesi?
Este es un gran personaje, Está inspirado hasta en el fenotipo, con Giulio Andreotti, que fue 7 veces presidente de primer ministro de Italia, y que tenía, se sabía, amplios contactos con el Vaticano, con la mafia y obviamente con el sistema político, con la democracia cristiana. En Italia. Bueno, Yo, la verdad, que lo interesante de André Otis que era un personaje gris, así como aparentemente... Él llegaba siempre en las negociaciones a estar a cargo del país, no ganando las elecciones abrumadoramente ni nada de eso. Pero en Chile hay personajes así interesantes, con esos niveles de conexión. Y hay uno que no es muy conocido, pero para nada. Seguro para que nada. No hay parte de la gente que lo, cuando lo nombre no van a saber quién es. ¿Ya? Un poco como el candidato Zaliasnik que puso Mirko en su momento. Este es más desconocido. Mauricio Larraín. Mauricio Larraín fue un famosísimo gerente dentro del mundo financiero, gerente del Banco Santander, donde ocupó cargos de alta dirección durante más de 20 años, uno de los actores fundamentales del sistema de AFP a partir de su rol allí. Tiene en el gabinete ministerial a gente de su formado por él, ¿ya? El ministro Jovet es un hombre que viene de ahí, de ese riñón. Ha cuidado a su gente, le ha procurado también apoyo a este ejecutivo de FP Capital, el señor Vildósola, que lo pillaron en el Caribe, en un buen carrete financiado con los fondos de la FP. Bueno, lo movió de donde estaba y está en otro lugar, pero este señor tiene gracias aún más sorprendentes. Él ha sido vicepresidente del Banco Vaticano, conocido como el Banco de las Obras. El Banco Vaticano, el famoso banco asociado a las grandes triangulaciones a través del Banco Ambrosiano, que es un banco privado creado, vinculado al Banco del Vaticano, que es público, para poder hacer las operaciones. El banco, ese banco que es la clave de los problemas del Vaticano desde Juan Pablo
II.
Bueno. Ese personaje me están bajando,
Sí, se nota.
El Opus Dei está bajando la
llegaron a tu escondite en Europa. Tú no estás feliz, bueno, ni forrado.
Aquí yo, olvídate, el Opus Dei aquí tiene su presencia.
Lo sabemos.
Un actor también, a propósito de la Universidad de los Andes, Mauricio Larraín, un hombre vinculado a la familia von Appen, ¿ya? Uno de las grandes fortunas del país y que manejan los puertos, y además vicepresidente, o sea, presidente en la práctica del directorio del Teatro Municipal de Santiago, que es una articulación de poder muy importante, que es uno de los que operó para sacar al anterior director del teatro y para poner una nueva dirección al respecto. O sea, es un actor que se mueve en las sombras brillantemente, tal como lo hacía Licio Lucchesi.
Muy bien. Entonces, el primer nominado para el premio Licio Lucchesi es Mauricio Larraín. A continuación, Mirko Macari. ¿Quién es tu nominado, Mirko?
En la película Don Lucchesi es mi favorito, porque solo Don Lucchesi tiene intereses tan diversos, como decía otro gran personaje que era Altobello, ¿no? Triangula poderes. Yo creo que aquí me la dieron fácil mis compañeros de proyecto, porque mi candidato es otro, Julio César Ponce Leroux.
Ah, mira.
¿Ah? Yo creo que hay pocas dudas en Chile.
Está un abogado, ¿eh?
¿No? De alguien que maneje transversalmente.
Prende el auto.
El poder como un gran titiritero.
Me voy. ¿No?
A través
de... ¿Cómo llamar a Salías, Nick?
De este recurso que es el dinero. ¿No? Hemos visto por 30 años cómo los políticos se pegan cachetas de payaso, del PS hasta la UDI, pero todos tienen algo en común: hacen la procesión para ir a pedirle religiosamente dinero a Ponce Leroux, hasta que estallan los casos de platas políticas. Marco Enrique Dominami, que siempre toca las puertas de este canal para tener figuración, las tocó, se hizo el leso, ¿eh? Lo investigaron, pasó buena parte de la UDI. El PPD, ¿no? Gran favorecido, en fin. Y después de que esto se hace público y es un gran escándalo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, los responsables de esto deberían estar presos, o al menos fuera de la escena, o al menos siendo buscados por las instituciones. Y el año pasado, Julio César Ponce Leroux, ¿no? Logra, delante de todos, como un gran pillo, anotarse una victoria rebajando su sanción en el caso Cascada, ¿no? De cerca de $50 millones a poco menos de 3. Entonces sigue siendo un Don Lucchesi muy vigente. No hay grandes apariciones de Julio Ponce, salvo una digitada por él en el minuto en que va a declarar en el caso Cascada, ¿no? Y la hace para apuntar a Sebastián Piñera en el gobierno de SP1, ¿ah? Porque le está diciendo: yo voy a salvarme de la investigación de Cascada en la medida en que encuentre un mejor malo que yo, y ese malo va a ser el presidente Piñera. ¿Ah? Una pelea de grandes malos.
Porque entiende que es Fredo.
Ah, porque entiende que...
porque seguramente votó en la encuesta.
Entiende
votó.
Que la teoría de la conspiración puede ser muy verosímil y va a servir para poner humo, que es lo que hace cualquier Don Lucchesi, construir una sombra a su alrededor. Hoy Julio César Ponce Lerú, ¿no?, vive en su departamento frente al club de polo, ¿no?, practica varias horas al día equitación, es saltador ecuestre, de muy buen nivel, tiene su entrenador privado y toca flauta, como nos contaba nuestro amigo y colega, el periodista Sergio Jara, director del Desconcierto, que hizo un perfil de Ponce Lerú para un libro recientemente publicado. Y este libro parte con Julio César Ponce Lerú dedicado, mostrando otra de sus aficiones, la música. Toca flauta traversa y estaba tocándole a Sergio esta música que estamos escuchando.
No te puedo creer, mira.
El Padrino, un fanático del Padrino, Julio César Ponce Lerú, mi candidato para Don Licio Lucchesi.
Mira, mientras mencionas esta afición que yo desconocía de Julio César Ponce Lerú, de flautista, ¿cómo no invocar la imagen de flautista de Hamelin con las ratas siguiéndole?
Con boletas de SQM. Bonito, ¿ah?
En fin, la ironía. Ahí tenemos el segundo nominado entonces. Julio César Ponce Lerú, además en un día triste porque se conocieron los resultados financieros de Joaquín Mitch, bajaron cerca de un 40% los premios, las ganancias del ejercicio anterior. Todavía son buenas, pero...
¿Estáis boleteando?
No, pero leo los diarios que hay que leer, los de páginas naranjas. Señores, Darío, es el momento en que tú cuentes quién es el nominado en esta que es la categoría... Licio, sí. Lucchesi.
Sí. Yo le pedí a los muchachos que nos fuéramos con cuidado. ¿Ya? Y se agarraron dos monstruos del mundo financiero, no, que es el que importa. Así que yo ya pedí que me tengan listo el Uber, lo que sea, me da lo mismo el salvoconducto para que nos vayamos pronto. ¿Ah? Bueno, así que yo me quedé un poco más piola, me quedé más bien en el ámbito político. Ya quise volver porque además en realidad la figura del presidente de la República, nuestro querido Fredo, 94%. Me parece interesante y por lo tanto mi poder detrás del poder, el hombre que me parece que con mucha nitidez, ya de alguna manera lo puedo decir, no es sorpresivo, digita los destinos del país en este segundo gobierno, es el nombre de Cristian Larroulette. Ahí está. Mira, yo creo que en esa foto, una imagen que vale más que mil palabras, aparece ahí Orejero hablándole a Piñera, y me parece que ya hay suficiente evidencia que muestra, aunque ha tratado de mantener su poder disimulado, pero que además entiende la ruleta, y en ese sentido un mérito, en general en todo esto, más allá que parezca un escarnio, hay un mérito, que es el mérito de cuando uno entiende que el poder no está en los cargos, sino que está en la influencia. Uh-huh. Como dice Alberto en su libro, el poder puede. Esa es la definición del poder. Esta cosa amorfa es que el poder puede. Y en el caso de Cristian Larroulette, en Sebastián Piñera 1, que ejerció como ministro secretario general de la presidencia, y que uno entiende nuevamente de esta lógica que, bueno, si fuiste ministro, después no vas a volver como jefe de asesores, que parece al ojo del gran público como un cargo técnico. Sin embargo, Larroulette, parte, digamos, de la columna vertebral de la derecha económica, ¿cierto?, financiera, que es Libertad y Desarrollo, que ni siquiera es del partido del presidente, etcétera, llega y asume sin ningún problema este cargo, insisto, que uno podría pensar menor, sin vocería, sin lucimiento, sin el oropel que tienen muchas veces los ministerios, pero entiende que el poder se ejerce, que no hay ningún problema. De hecho, me parece que es nítido que él ejerce más poder ahora en el segundo piso que cuando fue ministro secretario general de la presidencia. En ese sentido, digo que los candidatos de los muchachos son de gran peso, pero en el ámbito político me parece que ejerce bien el estereotipo de Don Lucchesi.
Tres buenos candidatos para el premio Don Lucchesi, Licio Lucchesi, entonces sería Mauricio Larraín para Alberto Mayol, Julio Ponce Lerú para Mirko Macari y Cristela Rulé para Darío Quiroga. Usted tiene la posibilidad de votar a través del Twitter, ahí está la encuesta que nosotros le ofrecemos para que usted decida quién es el ganador de esta, que es la última categoría. Al regreso de la pausa sabremos quiénes son los ganadores de las categorías pendientes y algo más esta noche, si es que regresamos acá en Mentiras Verdaderas. Así que ya lo saben, desde este lunes entonces el Chile Open a través de las pantallas de la red. En la red ahora tenemos área deportiva, transmitiremos eventos deportivos, estamos... Bueno, el gatito Manchis, que está aquí el día de hoy, que viene directamente desde Guadalajara, México, desde allá nos lo enviaron, les manda mucho saludo a todos sus fans.
O sea, viene con relleno el gato.
Tranquilidad, gatito. Manchis, saludo grande a quien nos hizo posible tener a Manchis el día de hoy, muy solicitado. Pero bueno, hemos presentado algunas categorías y antes de conocer el ganador de la categoría final, que es Don Luis Licio Lucchesi, vamos a conocer las categorías que iban quedando pendientes, entre ellas una de las más relevantes, que es el premio de oro Don Vito Corleone. Y ha ganado Julio César Rodríguez con un 46% de las preferencias.
En primera vuelta.
Sonríe Mirko La Roulette Macari, desde, porque era su candidato. Luego viene Alejandra Matus, mira, estuvo peleado, 41,5, ahí estuviste cerca.
Bien,
Pepe Mujica, un poquito más atrás, con 12,4%, 6.500 votos.
Déjame decir una cosa, Eduardo.
Por favor.
Nunca tuve dudas que iba a ganar por lo menos esta categoría.
¿Ya?
Por el momento.
En este va firme.
Los momentos son importantes. Pero también dudé en la nominación porque fíjate que, claro, no es una persona natural, pero este canal en el último tiempo también ha hecho méritos para estar en la categoría de Vito. Sobre todo por una cosa, ¿eh? Porque está rompiendo una muy mala tradición de la televisión chilena, que es la transmisión a todo evento de las famosas cadenas presidenciales. Este canal ha dejado de transmitir las últimas tres, porque yo creo que estamos además enfrente, respecto a las cadenas, a un abuso, ¿ah?, de lo que era una muy buena tradición, ¿ah? Y así que las felicitaciones a todo el equipo del canal, ¿ah?, y a su directivo, porque me parece una decisión de libertad editorial muy valiente y muy necesaria.
Bueno, nosotros tenemos a don Vito Gutiérrez, nuestro jefe.
Literalmente. Está
Vito Gutiérrez, ¿ya?
Claro.
Está ahí.
¿Estoy despedido? ¿Estoy despedido? El gato desde México, ¿no?
¿Cómo?
Él trajo el gato de México.
Él hizo toda la negociación para que nuestro Manchis estuviera acá. A ver, Manchis. Manchis. Eso no eran tus Pérez, Manchis. Bien. Última categoría entonces, Don Licio Lucchesi. Los resultados están aquí. ¡Epa! Cristian La Roulette, 50,4% de las preferencias. Muy bien ahí, Darío Quiroga.
Gracias, mi público.
Mira, mira, sus bots le dan el premio a Cristian La Roulette. Peleado de cerca con Julio Ponce Lerú, que tiene un 46,7% de las preferencias y bastante atrás, lamentablemente, el candidato de Alberto Mayol. 3%, claro, probablemente le jugó en contra a Alberto Mayol lo desconocido de Mauricio Larraín para la gran masa. Más de 5.000 votos en corto periodo de tiempo para esta categoría. ¿Algo que decir del triunfador?
No, solo que tiene un punto mayor, porque justamente los pocos votos que obtiene Larraín parece que hablan que es un buen Lucchesi, justamente. Estas son las contradicciones del poder.
Claro, probablemente en esta categoría el que menos votos obtenía más ratificaba,
sí, es verdad,
la con propiedad que pero era ojo, don Lucchesi.
Ojo, lo importante aquí, lo importante ya que estamos llegando ya al momento postrero de este programa, es entender la ley 49. Y es que tanto Darío, como yo, como Mirko, como tú también, Eduardo, en este instante, necesitamos una cosa muy simple, que está en la ley 49, que es una ley que tiene solo tres palabras, y que las tres palabras son la misma palabra. Y dice, abogados, abogados, abogados.
Sí.
Porque este es un buen momento para recordar, ya sea por Laroulaye, por Saliasnik, ya sea por Mauricio Larraín, sea por quien sea, por Julio Ponce, siempre es bueno recordar que vamos a necesitar mucha defensa después de este programa.
Definitivamente.
Es verdad, un sí. buen...
Igual yo lo que a mí me...
el mensaje de...
Sí, lo que a mí más me pone contento, además de que lo hemos pasado muy bien, es que no haya aparecido nadie por detrás en la imagen que vemos de Alberto, que podría haber destruido familia y esas cosas. Yo es lo que me tiene más contento que ya estamos terminando, eso nomás te quería... decir.
Alberto no comete errores de amateur en esas cosas.
Pero
no,
es verdad, pero, yo iba a decir sí. algo parecido, eso, bien de amateur, que aparezca sí, la persona sí. ahí.
Yo creo que es un fondo de Zoom, no sé si en realidad está en una habitación.
No, lo que pasa es que no, me vine a un hotel, dejé a mi familia recién instalado, y qué sé yo, en un departamento, y me vine a un hotel solo por estas horas, apenas termine, también hay toque de queda acá, termina en un par de minutos a estas alturas, y ahí me volveré a casa. A cumplir con mis labores,
¿no? Sí, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre, dicen en El Padrino, así que...
Pues, hay que, somos conservadores, Don Vito Corleone detestaba toda clase de aventuras y cosas absurdas, salvo, como le perdona a Sony en un momento que tenga amante, que sea un amante legítima, que se quieren, que se cuidan, se respetan, y ella vive en un... y nunca ella... va a hacerle un escándalo, ninguna cosa así.
Del Lícer no, amante sí.
Claro.
Exacto.
O sea, tiene que tener
son
una...
categorías institucionales distintas.
Bueno, que finalmente terminan cerrando como comienza la
estamos
la
saga, dando una gran dice, defensa, Eduardo.
Dice, yo creo en América, pero al mismo tiempo es la contradicción entre la defensa de las leyes y la defensa de los principios de la familia y de estas viejas formas de entender la administración del poder. Entre ellos. Qué linda. Yo creo
que eso es muy siciliano, Eduardo, porque Sicilia, que ha tenido muchos gobiernos en su historia, casi todos los países del Mediterráneo en algún momento han dominado Sicilia, entonces ellos nunca tenían claro una sola cosa, que al único que no había que creerle era el policía, ¿eh? Porque resulta que el policía siempre era otro, de otro lado.
Estamos
entonces había
Sicilia.
Que construir un poder que fuera el poder propio, y ese poder propio es la humildad. El silencio.
Sí, qué bonito.
Qué bonito.
Qué bonito momento. Vamos a empezar a parafrasear a Julio César. ¿Eh? Estamos en, eso es parte de instalar la campaña, es eso, parafrasear.
O sea, tonto.
¿Esto es una operación, Mirko? ¿Esto está trabajado? ¿Aquí hay un...? ¿Somos simples peones de
un tablero? Yo debería decir que sí, porque eso da más glamour.
Pero no, pues.
Lo voy a dejar...
Nos leímos el libro Las 50 leyes del poder en El Padrino, pues no vamos a estar confesando... en otras noches, cosas como esa.
Una de los enunciados que llama la atención, que dice esto, que un tonto puede construir un imperio, puede tener un imperio, ¿cómo es?
Sí, un estúpido, si un estúpido puede ser dueño de un imperio, tú puedes arrebatárselo, salvo que tú seas más estúpido y no lo sepas.
Y eso es un golpe para todos, porque finalmente
eso para todos.
Dice, bueno, a lo mejor estamos en la... leyéndonos más, somos más estúpidos de aquellos que tienen un imperio.
Bueno, algo de eso, lo que vamos a hablar la próxima semana, no en este programa, pero sí en el seminario que se llama justamente Piñera Fredo y que es como la cuarta parte de la saga. Lo vamos a hacer, como no, el jueves 11 de marzo, en que se inicia ya el último año de gobierno de Piñera, 11 y 12, así que un seminario. Cualquier información, seminarioslacosanostra.cl, para que vean ahí información y se interesa, sí, nos encontramos.
Entiendo que en marzo tiene dos seminarios. ¿Ese es el primero de marzo?
Sí, después hacemos uno sobre el tema constitucional, que se llama El color de la hoja, a propósito de la hoja en blanco, El color de la hoja, con varios abogados también, es uno muy interesante.
Abogados.
Sí, que es a finales de marzo también. Pero esa información, para no andar lateando, en www.seminarioslacosanostra.cl.
¿Algo más que agregar, Mirko Macari, a este llame ya?
Solo recordar que a propósito de Piñera y Fredo, que hace un tiempo atrás nos llegó, yo no tengo idea por dónde, pero nos llegó por redes sociales un rayado en el centro de Santiago que en vez de decir renuncia a Piñera, decía renuncia a Fredo. Entonces ya era el momento en que había logrado esta categoría de Fredo haber quedado instalada en el escenario nacional como forma de como representante en la tierra de Sebastián Piñera y en su caída, en el fondo, en la caída política que ha vivido.
Claro, hacemos esto el día 11 justamente porque es la... el día simbólico, ¿no?, el aniversario del gobierno, y nosotros nos esmeramos en tratar de transmitir una reflexión más densa, en el sentido que Piñera no es Piñera, la persona de Piñera es bastante irrelevante. Lo interesante en este contexto es la institución presidencial, ¿no? Una reflexión profunda sobre la institución presidencial en este evidente fin de ciclo, porque en estos 3 años del gobierno de Piñera se han ido por el desagüe aquellas cosas que justamente Piñera dijo que venía a defender. De partida la Constitución. Ahí está el discurso de Chávez en los primeros días de asumido Piñera en la ENADE. No, la Constitución es algo serio, no se toca. A propósito del proceso constituyente de Bachelet, y la Constitución ya se fue. La AFP, estamos viendo el desangre de la AFP de 10% en 10%. Cuando vayamos en el quinto, simplemente la AFP de facto no van a existir. No fue necesario una revuelta, una ley. Ninguna de las cosas que se creían que le iban a hacer desaparecer la AFP se diluyeron, se disolvieron. Entonces, estamos metidos en una coyuntura que parece muy dura, que no avanza a ninguna parte, y sin embargo se mueve.
Sin embargo,
se está moviendo, y grandes cosas han pasado en estos años. Y en este último año vamos a analizarlo, porque este sin duda el año más importante desde el punto de vista político, por todas las estrellas que se confabulan para este momento. Entonces vamos a tener analistas para ver qué va a pasar este año, cómo va a correr por un lado todo el sistema electoral, el proceso electoral, y por otro lado las tensiones que empezaron desde el 18 de octubre y que no solo no se han resuelto, sino que a mi juicio incluso en algún sentido se han profundizado semana a semana.
Estimados amigos, muchas gracias Darío, muchas gracias Mirko, muchas gracias Alberto desde España por acompañarnos esta noche. Y a ustedes también que nos han acompañado desde sus casas, siendo parte de este juego, donde invitamos también a reflexionar de otro modo de lo que es el quehacer del poder en nuestro país. Sabíamos que era una oferta que ustedes no iban a rechazar, y sabemos que han estado acompañándonos durante toda esta noche, dándonos buen rating y acompañándonos también en redes sociales. Junto a Manchis, solamente les queremos decir que así como nosotros hemos accedido a hacer esto por ustedes, ojalá nunca sea necesario que tengamos que pedirle a ustedes que nos devuelvan el favor. Porque si un día andamos por ahí y yo le digo, hágame el favor, tengo ustedes problemas. Buenas noches.